Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 501 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 501, qué cosa.
Sí, después de esa maratón en vivo que hicimos, que estuvo divertida. ¿Cómo estás, César?
Todo bien, ¿por aquí andamos vos, Magnus?
Bien, a nada de pisar Buenos Aires.
Ya nos estaremos viendo en vivo pronto.
Sí, no, bueno, con menos tiempo entre medio que la última vez.
Sí.
Y esta vez no va a haber grabación, voy en viaje con mi esposa, vamos a pasear un poquito, hacer una cosita, tal. Así que eso. Bueno, profesor Dinosaurio estuvo en Londres hace poco, fascinado quedó. Veremos si nos cuenta un poco del viaje cuando vuelva. Como prometimos, la semana pasada, el sábado, vamos a estar haciendo un programa dedicado a Bill Finger, el co-creador de Batman, que sufrió de una falta de crédito muy mezquina por parte primero de Bob Kane y después de DC. Vamos a repasar un poco su historia. Yo ya la he hecho en charlas, en eventos, y la he hecho en algún otro programa de radio, pero vi que no teníamos un programa de perdidos dedicado a esto, donde capaz que podemos charlar un poco más a fondo de algunas cosas, y bueno, tocó. Así que dando nota vamos a estar hablando de eso. Les recuerdo que nos pueden encontrar en básicamente cualquier lado donde hay podcast, ¿no es ese?
Exactamente, sí. Usted nombra la plataforma, probablemente estamos.
Y si no estamos, algo hacemos. Sí. Las mejores son Spotify o iVoox, ¿no? O YouTube. YouTube por la fácil de acceso, pero sí. Spotify e iVoox son los que tienen más cantidad de programas.
Uh-huh. También creo que Apple tiene todo, me parece.
Creo que Apple también tiene unos cuantos, sí. Y puede ser que Google. Y ahora estamos también. Zencaster, la plataforma que usamos para grabar, también aloja podcast. Y tenemos ahí, si ustedes buscan Zencaster, Proyectos en Ether, les va a aparecer porque ahora también se pusieron su propio sistema de hosting de podcast y de streaming, así que también ahí va a poder encontrar casi todos los programas de los últimos años. Hay algunos que no están porque bueno, no están subidos o se perdieron, tenemos algún programa perdido, cosas.
Claro, sí, sí.
Y nos pueden encontrar en redes sociales como son Instagram, Facebook o
Twitter,
y en iVoox, donde subimos primero los programas. Messier Japón nos deja su programa 497, que ya no me acuerdo cuál es.
Yo tampoco.
Pero deberíamos saber, nos dice qué podcast, signos de exclamación, tres de ellos, es el podcast de las cosas que no vas a ver en ningún otro lado. Muchas gracias por sacarnos de la burbuja. De nada, tratamos de hablar de cosas populares y de cosas menos conocidas. Ah, bueno, el de las el de las mujeres de responsables de varias cosas.
Ah, el de directas, sí.
Ah, sí. A veces tratamos de hablar de cosas menos conocidas para... La descubrimos nosotros, o no la descubrimos nosotros, pero nosotros nos enteramos que existen y claro, nos gusta compartirlas.
Exactamente.
No compartirlas. Después, Solomon dice 400, sobre el 499, que fue el de Sandman. Disfruté mucho de la serie, súper disfruté de la serie. Dice, muchos de los cambios que hizo Gaiman fue para que la historia fluya mejor, lo que decíamos. Quedó un poco desilusionado con el capítulo del diner, que se queda corto, si decíamos que es como más jodido
el cómic, ¿no? El cómic es mucho más jodido. O sea, creo que el cómic hay, o sea, como que en la serie, viste, bueno, le bajan un poco el tono de algunas cosas o las dejan como en otro plano y hay un par de cosas que no pasan. En el cómic sí. Se van, es tipo todo. Sí,
que sí. Te dice que el John Dee de la serie le queda medio cojo, no termino de entender por qué hace lo que hace. En el cómic está el hijo de puta, acá aparece un abuelito perdido que no se sabe por qué lo hace. Sí, capaz que te pierde un poco, pero yo sí, creo que es un villano. Yo creo que es un villano que rinde mucho mejor en el cómic, aunque lo hubiesen adaptado de la tele igual.
Sí, yo creo que en realidad la motivación de Dee, que al fin y al cabo lo más cómico que todo me recuerda de una manera cosas del amor, y sí, más o menos, es esta cuestión de, él dice que los sueños son más honestos y entonces todo lo que uno, me sale el trappings en inglés, ¿cuál sería la palabra en castellano?
Todas las decoraciones.
De alguna manera, sí, todas las cosas que uno, a ver, todas las cosas que uno como persona para vivir en sociedad, tipo de contenerse a decir cosas o hacer cosas, qué sé yo, son todas, todo ese tipo de, comillas, mentiras, en realidad no son para peor, y lo mejor es tipo ser 100% honesto con todo lo que queremos hacer, todo lo que soñamos, y tipo cortar todo tipo de filtro entre lo irracional y lo racional, y bueno, y para él un mundo más honesto es un mundo mejor, por más que se vaya toda la remierda. Por eso, es un poco menos villanesco que Doctor Destiny, porque Doctor Destiny sí, es un hijo de puta, es un villano, pero acá lo que quiero, acá pasa que es como, bueno, está esa cosa entre claro, está mal el marote y tiene esa cosa, y no tiene ningún tipo de escrúpulo, pero no es que lo está haciendo porque, no sé, quiere gobernar el universo.
No, o sea, pero bueno, quién sabe por qué hicieron los cambios que hicieron en el villano. Uh-huh. Dice después, muchas de las críticas negativas de la serie van que luego de la primera mitad la serie decae un poco, pero leyendo el cómic también te encontrás con que es medio confuso, porque era Gaiman tratando de encontrar su propio estilo, ya que Preludios y Nocturnos es muy more something, aunque Coleccionistas es uno de mis números favoritos de todos Sandman, y El Corintio en el cómic y en la serie es de mis personajes favoritos. Bueno, sí, lo que decíamos, capaz que la como se llama, el plot en la serie, el plot de este, ¿cómo se llama? La gurisa, la nieta de Unity. No me sale.
Sí, no me sale.
Es como el más flojo. Pero
sí, es un poco
después así. De verlo.
Sí, pero es como que, bueno, sí, es como que lo usan de hilo conductor para ciertas cosas y capaz queda un poco flojo. Pero yo creo que, bueno, es como todo. Para mí es un poco. Para mí un poco también es lo que decimos, es lo que dice mismo Neil Gaiman. O sea, es como que Sound of the Wings es cuando él encontró su voz.
Sí, claro. Bueno, y después la gente escuchamos un poco en el programa 500 en YouTube nos deja felicitaciones por los 500 programas, un gran logro sin dudas, y siempre manteniendo la buena onda. Abrazo grande. Gracias a ellos y gracias a los que estuvieron en el vivo,
sí,
acompañándonos y jugando y comentando. Y por último, Nelson, que estuvo presente en nuestro programa de aniversario en vivo, y es un amigo mío, dice, no me gusta repetirme, ya lo saludé para aniversario y ya saben lo que pienso, pero pasa el tiempo, investigo más sobre programa de radio, trabaja en cosas de información y de medios, y está haciendo un trabajo sobre eso ahora, y ustedes están despegados. Veo hundirse en calidad otros programas, pero ustedes siempre con nivel, supongo que es la conjunción de experiencia y capacitación académica. No es mi rubro valorar eso, nuevamente felicitaciones. Bueno, gracias, Nelson.
Nada, mil gracias, no sé, experiencias o vos y capacitación académica, también porque yo tengo otra, mi paso por la academia fue por nada que ver, así que...
No, experiencia, los dos ya tenés unos cuantos años.
Bueno, ya tengo, y estoy, sí, es verdad, estoy participando del podcast desde 2017.
Por eso, ya son 5 años. Y bueno, sí, puede ser que mi capacitación académica haya influido en algo. Yo creo que va más por el lado de la experiencia que tengo arriba. Sí. Porque lo académico es mucho más teórico.
Sí, tenés mucha experiencia encima como comunicador, más allá del podcast en sí.
Sí, y bueno, sobre todo por el podcast.
Sobre todo por el podcast, pero has dado charlas, has dicho.
Sí, bueno.
Pues, varias.
Y lo de la capacitación académica, yo lo tomo más como algo para mejorarme a mí mismo como persona. No sé cuánto estoy aplicando. Quizás sí refinando y definiendo determinados puntos éticos. Uh-huh. Pero que creo que ya vienen de antes en mi persona. Pero bueno, se agradece el comentario y tratamos de hacer el podcast lo mejor que podemos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para hablar de Bill Finger. Sí, puedo pasar un tema que tenga que ver con Batman, hay 500.000. No, dije, qué buena oportunidad para pasar un tema de los Beatles y elegí Paperback Writer.
Opa.
Qué bueno, dedicado a un escritor.
Está bueno.
Mira, Robin, es la señal. Es hora de Perdidos en el Éter.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, si yo te describo ese, y juega conmigo porque sé que lo sabes.
Es difícil, sí.
Yo le describo un personaje rubio, con un traje ajustado rojo, parecido al de Superman, pero rojo, con botas, sin guantes, con un antifaz chiquito y unas alas planeadoras rígidas, tipo un diseño de Da Vinci. ¿En quién piensa? No en Batman.
No en Batman, no. Pensás en, no sé, en algún personaje de Pulp salido de, no sé, de Flash Gordon, ¿no? Algo estilo. O de Spider, o de alguno de esos Pulps raros. No pensás en Batman.
No, pero ese fue el primer diseño de Bob Kane, el co-creador del personaje, y nobleza obliga, el que tuvo la idea original de hacer un personaje llamado The Batman.
Exactamente.
The Batman, guión.
Sí.
¿Cómo me gusta cuando in universe se refieren a Batman como The Batman? Que en español no se traduce, puede decirle es el Batman.
Claro, es el hombre murciélago. Coño, joder.
Pero The Batman da como cierto aire pulpesco, misterioso. Ya lo he dicho yo, para mí Batman no es un superhéroe, salvo porque opera en un universo plagado de superhéroes.
Claro.
Batman es un personaje pulp.
Sí.
Uno de los medios o géneros. No se puede decir género ni. Uno de los medios, quizás. Porque es un tipo de novela, un tipo de revista o libro.
Sí,
del cómic.
Sí, aunque hay gente que digamos que dice que el pulp tiene sus ciertos trappings de género, pero también el pulp abarcaba ciencia ficción, fantasía y
por eso. Igual.
Entonces como que bueno.
Sexo, de lo que western. No, el pulp era un medio originalmente.
Sí.
Y cierto que hoy día la palabra pulp se da para definir determinadas historias de aventureros con una estética retro, pero que pueden ir desde un Doc Savage a un Flash Gordon pasando por el medio por la sombra.
Claro, tal cual.
O el Rocketeer. Entonces, es muy amplio, a pesar de que hoy día pulp quiere decir eso. En otra época, por el que no lo sepa, pulp eran las novelas de la década del 20 y del 30 y revistas impresas en un papel muy berreta, pulpa de papel.
Claro, por eso Pulp Fiction.
Por eso Pulp Fiction, la película lo saca de ahí también.
Pero, y por eso, bueno, típicamente eran cuentos o novelas, depende digamos, un poco, pero bueno, sí, eran relatos de mayor o menor longitud que venían en revista por fascículos, por número, sí. Esto tenías de revistas como la emblemática Weird Tales, donde
claro. O la serie de Shadow, o la serie de Doc Savage, etcétera, etcétera.
De Spider-Man.
Y bueno, y son uno de los precursores del superhéroe de historieta, aunque convivieron con el cómic también, ¿no?
Uh-huh.
Pero el verdadero Batman no surge hasta que Kane no incluye a uno de sus empleados del estudio de historietas que tenía. Kane decía que eran amigos también. Bill Finger. Bill Finger, uno solo. Finger nace en Denver, en Colorado, el 8 de febrero de 1914. De una familia judía askenazi. El padre, Louis Finger, era del Imperio Austrohúngaro. Y en 1890 había emigrado a Estados Unidos. Perdón, había nacido en 1890. Y había emigrado en 1907. Su madre se llamaba Rosa Rosenblatt, pero después no se sabe si enviudó Finger padre o qué. Se casó nuevamente con una señora llamada Tessie, que era nacida en Nueva York. También tenía a dos hermanas, que algunas fuentes también dicen que eran primas de Bill, pero criadas como hermanas, que se llamaban Emily y Hilda. Se mudaron durante la infancia de Finger al Bronx, en Nueva York.
Uh-huh.
Obviamente, hagamos una pausa. Era de origen judío, una de las comunidades más importantes en la industria del cómic super estadounidense.
Sí, Siegel, Schuster,
Kirby, Stan Lee, Joe
Simon. Toda esa gente eran de la cole.
Sin irlandeses y judíos no tenés cómics de superhéroes. Y sin irlandeses haciéndose pasar por judíos. Judíos haciéndose pasar por irlandeses, como Jack Kirby.
Uh-huh.
Bueno. El padre era sastre, una profesión bastante común en la colectividad de Nueva York, pero durante la Gran Depresión tiene que cerrar el taller, la sastrería. Kane, muy joven, tiene que empezar a trabajar y empieza a trabajar como vendedor de zapatos y empieza a vender algunas historias. Se había graduado de la secundaria DeWitt, donde también había asistido, DeWitt Clinton High, perdón, en el Bronx, donde también había ido Kane. En una fiesta de gente del ambiente, de la historieta y otras cosas, conoce a Bob Kane. Y Bob Kane lo invita, eso es el 38 este año.
Uh-huh.
Bob Kane lo invita a unirse a trabajar a su estudio, que hemos comentado este tipo de estudio de cómics en el pasado. Es lo que se llama un packager. Hoy día, las editoriales de cómic, como DC, Marvel y DW, etc., tienen una cantidad de personajes y cosas que editan. Licencias también en el caso de IDW, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer este nuevo cómic de Predator, ¿no? Marvel, porque tiene ahora los derechos de Predator por ser parte de ahí. Y Marvel tiene una gran lista de guionistas y dibujantes con los que trabaja, que sabe que de los que puede depender. Últimamente también han empezado a llamar guionistas de lados como la ciencia ficción narrativa o el teatro, otras cosas como para diversificar. Pero hay un editor que dice, bueno, fulanito, Mark Waid va a escribir esto, lo va a dibujar Phil Jiménez, lo va a tintar fulano, y arman todo eso. O en una permutación, Mark Waid viene y les dice, che, tengo ganas de hacer esta historieta donde exploro la etapa de Cap cuando vivía en Nueva York y trabajaba como dibujante de cómics, que Cap fue dibujante un tiempo en los cómics de Marvel, y a White se le ocurre que quiere hacer una mini de eso y le pinta a un editor y se le dan luz verde. Bueno, no. En aquella época pasaba eso también, pero también pasaba que ver a estos estudios donde una persona tenía trabajando media docena de guionistas, 10 dibujantes, etcétera, que venían y le vendían a DC o a Marvel uno de estos personajes y creaban todas las historietas in-house, en ese estudio de Packager, y la editorial le pagaba al responsable de eso.
Exacto, claro. O sea, Bob Kane fue el que vendió, entonces le pagaban a Bob Kane y Bob Kane subcontrataba básicamente en este caso a Bill Finger.
Exacto. También William Moulton Marston, el creador de Wonder Woman, hacía eso. Tenía un equipo de gente laburando para él, produciendo Wonder Woman. Bill Finger empieza a trabajar ahí escribiendo tiras que firma Bob Kane. Finger era un escritor fantasma en esto. Muchos de los que trabajaban ahí eran fantasmas. O también es una práctica que se siguió haciendo hasta bien entrado el siglo XX, en que incluso en Argentina, que por ejemplo el estudio de los hermanos Villagrán, Barreto trabajó ahí y hacía los fondos de Nippur, y venía el dibujante titular y dibujaba las caras y firmaba. Era muy común eso. Ese mismo año, el 38, National Comics, la futura DC, hemos hablado de la historia en algún otro programa, uh-huh, tiene éxito con Superman. Claro. Si bien Superman no es el primer superhéroe de la historieta, ese es el Phantom, por los Estados Unidos,
sí,
que había salido tipo un año antes o un par de años antes,
uh-huh,
con Superman es el boom. O sea, no hay forma de negarlo. Perdón, paro, sí, a tomar un sorbo de cerveza.
Está perfecto, está perfecto. Sí, sí, sí. Sí, el boom fue Superman fue indiscutiblemente, digamos, más allá de la historia del superhéroe per se, Superman es el antes y el después. Superman en su Action Comics número 1 en 1938, si me lo recuerdo.
Sí, el mismo año estamos hablando.
Sí, siempre me mezclo, no sé por qué se me tara y pienso en 36, pero no, es 38. Entonces, bueno, es un antes y un después. Es el primer, como es lo que genera la explosión de superhéroes, que fue, bueno, no para este programa, pero digamos, es lo que después dio lugar a un montón de clones,
sí, claro,
personajes similares, porque bueno, porque era lo que pegó.
Porque funcionaba.
¿De acuerdo?
Bueno, los editores de DC, para los cuales ya estaba trabajando Kane en otras cosas, su Packager, quieren encontrar otro boom. Y Kane tiene esta idea de The Batman, pero no alcanza con una idea inicial. Sobre todo porque la idea inicial de Kane era bastante pedorra.
Sí.
Él era un crime fighter más del montón. Finger le cambia el color del traje, lo hace gris, le agrega la capucha con orejas de murciélago, le agrega la capa con la forma tan característica.
Claro, le cambia las alas que, según el diseño de Bob Kane, estaban encima atadas a los brazos, no sé qué poronga.
Que eran rígidas.
Eran rígidas, entonces se lo cambia por una capa que tiene como formita de alas de murciélago. Entonces cuando Batman tipo cae así del edificio, se abre y es como parece alitas de murciélago.
Básicamente crea al personaje y al logo de un plumazo.
Está bueno.
Porque sí, el logo, hoy día estamos más acostumbrados quizás al logo de Batman redondeado.
Claro.
Pero el logo de Batman por mucho tiempo fue el rígido, el de líneas rectas.
Sí, está bueno.
Yo soy gran impulsor de el logo de Batman cuarentero, treintero. Me parece que rinde mucho más.
Sí, está muy bueno. También, como se ve, en algún momento lo volvieron a traer de vuelta.
Cada tanto aparece, por lo menos para el traje.
Creo que para la etapa de Snyder o la de Tom King. Sí. Una de dos.
Bill Finger también le pone los guantes, aunque todavía no tiene los pinchitos, uh-huh, característicos. Dicen que se inspiró un poco en The Phantom, que estaba teniendo éxito de hace poco tiempo, y tomó el nombre Bruce Wayne, Bruce de Robert Bruce, el patriota escocés.
Ah, pero...
Y Wayne, como iba a ser un playboy, un cheto, empezó a buscar nombres que sugirieran la época colonial. Probó Adams, Hancock, y luego se acordó de otro de los Founding Fathers estadounidenses, que se llamaba llamaba Anthony Wayne, pero le decían Mad Anthony Wayne. Uh-huh. Y así quedó el nombre Bruce Wayne. Pero también es el que decide que sea un millonario, es el que lo convierte en un detective científico, algo que si tenemos en cuenta que es el año 38, mucho que la ciencia no tenía que ver con el trabajo de detective, por lo menos en la realidad. Sí te puedes inspirar en Sherlock Holmes, que es una de las inspiraciones también, y admite, bueno, que tomó cosas de Phantom, de Pimpinela Escarlata, del Zorro, Pimpinela Escarlata, del Zorro, dos precursores del superhéroe con la identidad secreta y demás, La Sombra también, de Shadow, de hecho lleva chumbo primero.
Claro, la primera aparición de Batman tiene un chumbo, como de Shadow.
Anda con una 9 milímetros, más chiquita que la de Shadow, pero anda con eso.
Sí, sí.
Kane se lleva el personaje rediseñado de DC y negocia un lindo contrato y nunca menciona a Bill Finger.
No, nada.
Finger sigue trabajando para Bob Kane, escribe el primer guión de Batman, Detective Comics número 27, mayo del 39, dibujado por Kane, escribe el segundo y sigue trabajando por unos cuantos años en el personaje. Co-crea a Robin en el primer número de Batman que sale en abril del 40, la serie propia. Debutan ahí Joker y Catwoman también.
Uh-huh. Por ahí. En esa época era The Cat.
The Cat se llama al principio Catwoman. También crea al comisionado Gordon. Gotham City, el Riddler, el Batimóvil, la Baticueva. Dentro de la Baticueva, el tiranosaurio robot y la moneda gigante son de historias de Bill Finger.
Uh-huh.
A poco tiempo, Finger deja de trabajar para Kane y pasa a trabajar directamente para DC. Escribe más Batman, escribe Superman, incorpora al cómic de Superman cosas que habían surgido en el serial de radio, como la Kryptonita.
A ver vos.
¿Sí?
No sé que lo incorporaba él a Superboy.
Lo incorpora él, sí. Escribe Superboy, la serie de Superboy, crea Lana Lang, la novia de la juventud.
Para. Bill Finger crea. ¡Wow!
Eso ¿Vos sí, me es, estás diciendo?
Eso, sí, o sea, encima de crear a Batman y todo lo que hace a Batman ser Batman, creó a Lana Lang, boludo. Tipo, que es, sí. Que es, a ver, que después de Lois Lane es el interés romántico de, claro, de Superboy.
Acto seguido. Junto con Martin Nodel, el dibujante, crea Alan Scott.
O sea, básicamente, nosotros que somos fan de Green Lantern, si bien somos más fan del Green Lantern Silver Age, digamos, sí. Hal Jordan y compañía, pero es sin Bill Finger no hay Green Lantern. Punto.
No, esto es julio del 40.
Impresionante.
También trabaja para varias editoriales como Fawcett, que era la compañía que hacía
uno de los tantos clones de Superman, Captain Marvel. Sí.
No, pero bueno.
Bueno, sí, obviamente, no es que sea un clon, pero es un tipo con capa que vuela y tiene super fuerza.
Sí. Trabaja para Quality, que tenía a Uncle Sam y todos sus personajes.
Ah, clásico eso.
Y trabaja para Timely, una empresa que luego se va a llamar Marvel. Y ahí crea al All Winner Squad. Usando a personajes ya existentes, como Captain America, Namor y la primera antorcha humana, el androide.
Wait, pará. Vos me estás diciendo que básicamente Bill Finger creó los Invaders, dicho de otra manera, pero...
No estoy seguro cuál es el orden de creación de Invaders y del All Winner Squad.
Pero el equipo, más o menos dijimos, Captain America, Namor, antorcha humana 1, o sea, son los tres básicamente miembros...
Sí, no comunes, estoy seguro
de comunes de ambos equipos. No sé si
Cold Winner Squad 1946. Invaders Comics. Creo que los Invaders son un poco previos.
Ah, está bueno, está. Pero le pega el palo, está bien. Es como.
Los Invaders. No, los Invaders son del 69.
Me parecía. Los Invaders
son. Son una creación de Roy Thomas retro.
Exactamente, los Invaders los crea Roy Thomas para llenar el espacio. En realidad, claro. Entonces el All Winner Squad es el All Star Squad.
Claro, lo que pasa es que los All Winners aparecieron solo dos veces. Bueno, en All Winner Comics número 19 del 46 y en el 21 del 47. No hubo número 20.
También la típica de la
de Golden Age.
Pero bueno, creó.
Claro, ¿sabes cuál es la diferencia? El All Winner Squad existía postguerra en los cómics.
Ah, ok. Ah, igual, más o menos, a ver, está bien. Fue el primero en juntar esos tres personajes en un equipo.
En un equipo, estamos de acuerdo.
Que además, digamos, All Winners Squad es el equivalente de esa época de Timely del All Star Squadron.
Sí, y a su vez, de los Avengers, porque no hay Avengers todavía.
Está bien, pero quiero decir, digamos, para la época, por el equivalente de la época, el equipo de la época, además, el nombre se parece incluso, All-Star Squadron, que es la después pega el renombre de Justice Society of America, es, bueno, acá tenemos esto, que serían básicamente los Proto Invaders.
El All-Star Squadron es más amplio que la JSA igual.
Sí, es verdad.
Tenía mucha gente que no es parte de la JSA.
Es verdad, pero bueno, detalles. No nos vamos mucho por las ramas. Pero bueno, estamos hablando de los logros de Bill Finger y cosas que hizo que nos quedamos, que yo me caigo de culo. Es tipo, a ver, aparte de Batman y dijimos Green Lantern, y ahora decimos que hizo, fue el que juntó a Namor, Antorcha Humana y Cap por dos números.
Creó la Lalan.
Tipo, así, mind blown.
No, al final de la charla vamos a hacer una lista... no completa de las creaciones. Bueno, muy pocas de esas historias llevan el crédito de Finger porque los 40 y los 30.
Y sí, y era mucho de. Esto lo dice en el. Lo cuentan en el documental. Cómo existía esta onda de, bueno, a ver, había un grupo de gente que se ocupaba de dibujar y otro entintaba, otro. O sea, pero era como, no sé, fábrica de cómics, básicamente. Era eso. Y bueno, no sé, algunos recibían este crédito y el resto simplemente le pagaban por su trabajo y nada más.
Sí, sí. Nunca apareció como co-creador de Batman.
No.
Sí, sí, por el trato que había cerrado Kane con DC, aparecía Bob Kane como creador. El último cómic que hace Bill Finger de Batman, sale a la venta a fin de año del 65. Siguió trabajando en algún otro cómic, más bien de misterio, guiones de tele y cine en películas y series poco conocidas, pero llegó a coescribir un episodio doble de la serie de Batman de Adam West, la clásica serie Batman, sí, que fue emitido en el año 67. Esa fue la única vez que Bill Finger vio su nombre junto al nombre de Batman, el nombre del personaje que había co-creado, sin estar compartiendo la misma imagen con un guión que dije, un coso que dijera Batman creado por Bob Kane.
Este guión, que es el episodio de Clock King, era una cosa de Clock King.
The Clock King's Crazy Crimes.
Que lo escribe junto con Charles Sinclair, que era un amigo de él, que cuenta, bueno, cuenta en el documental este Batman and Bill, que Bill le pidió con toda la humildad del mundo si podía él ir primero en los créditos. Una cosa así, decís como. Y Charles le dijo, sí, qué sé yo, como diciendo, viste, sí, está todo bien. Y que cuenta que, bueno, cuando lo vio el capítulo hecho, todo eso, bueno, lo dijo, che, vamos a verlo, tenés que verlo a color, qué sé yo. Fueron a las oficinas de Warner y lo vieron ahí y dice que, bueno, a Bill se le. Prácticamente no me acuerdo bien cómo dice Charles, pero como dice, como que estaba así, como casi en las lágrimas.
Sí.
Y a ver. Habiendo visto esto que yo cuento, cosas que algunas cosas que vos te estás contando salen también en parte de este documental que se llama Batman and Bill, que hizo Mark Snyder Noblemann.
Sí, la fuente principal es el documental Batman and Bill y el libro de Mark Snyder Noblemann.
Ese no pude conseguir por medio.
Bill the Boy Wonder se llama.
Ese lo hice conseguir en digital, pero no lo encontré.
Y varios artículos, entrevistas y el blog de Noblemann. Que aviso, escribí este guión hace pila y no tengo las fuentes apuntadas. Pero son un montón de artículos que en su mayoría giran en torno al trabajo de Mark Tyler Noble.
O sea, busquen Mark Tyler Noble, Mark hecho, Tyler Nobleman y Bill Finger y van a encontrar un montón de cosas. O sea, y
de la hecho, verdad que, cambiamos algún tweet con Nobleman y le hice saber que había utilizado su material para contar en español la historia de Bill Finger.
Copado.
Bueno, en ese episodio de Batman, el cameo en la trepada por la pared que siempre aparecía es Sammy Davis Jr.
¡Wow! O sea, que vamos a decirlo, acá no sé yo, capaz, no es que nosotros lo vivimos a Sammy Davis Jr., somos tan viejos, pero no. Somos lo suficientemente viejos como para decir, como para reconocer que fue una personalidad en algún momento. Entonces, para nuestros oyentes más jóvenes, Sammy Davis Jr. fue una personalidad de Hollywood y de un montón de cosas pero así como espectacular. Era, además, encima afrodescendiente, de las primeras estrellas afrodescendientes, así para todo público.
Masivas, o sea. Así, masivas. Cantante, tipo, bailarín, actor del grupete de Dean Martin y
era el Rat Pack, el chabón.
Era el Rat Pack, claro que sí, claro. Exacto. Que sí.
Entonces, bueno, una eminencia en lo que era. También se nos da la palabra, pero una celebridad, pero espectacular. Y piensen ese chabón en la serie de Batman.
Sí, siempre. Bueno. A ver, las estrellas del momento se peleaban para salir en cameos en Batman. Y era luego posterior converso al judaísmo. Así que era de la colectividad retroactivamente también, Sammy.
Ah, mira, muy bien, mira.
Sí, sí, sí. Bueno, el contrato de Kane con DC era un contrato brillante para Kane. Le vendió el personaje a DC, personaje es de DC, sí. Pero se negoció un hermoso porcentaje de regalías.
Sí.
Y también negoció ser el único que tuviera crédito de creación del personaje. En todos los cómics y en todas las adaptaciones que pudieran hacerse de Batman en tele, cine o lo que fuera, iba a aparecer por la eternidad Batman creado por Bob Kane.
De hecho, si uno de ustedes ven cómics por muchísimos años, los cómics viejos, era un cuadradito donde estaba la firma de Bob, firma comillas de Bob Kane. Así, pero bueno, eso estaba en todos los cómics de Batman y estaba siempre, era Batman, gente, Bob Kane, o sea, la voz, sí, nadie más.
O sea, y el tipo pero tenía, no solo eso. Si bien, no solo eso.
Digamos, le vendió a DC, era, pero él tenía regalías de todo lo que parecía con Batman.
Exacto. Pero no solo eso. El padre de Bob Kane era abogado.
Exacto.
Y dicen las malas lenguas que lo ayudó a retocar los documentos para hacerle creer a la editorial que cuando firmó el primer contrato por Batman, Bob era menor, en realidad.
Bueno, vamos a un comentario que es esto, que es las malas lenguas, en este caso, una de ellas al menos, es el mismísimo Stan Lee, que lo dijo, sí, dijo, sí. Dijo algo, dijo eso en una entrevista con Kevin Smith en el programa Fatman on Batman, ahora que Fatman bien, antes de Fatman on Batman, que lo cambiaron para que no venga Warner a romper las bolas, y básicamente fue Stan Lee, yo me acuerdo patente haber escuchado a Stan Lee decir, sí, porque yo lo conocía a Bob, era amigo, ¿sí? Y me acuerdo, decía Stan Lee, que el padre de Bob era abogado, así que lo ayudó con algunas de esas cosas, o sea que, si te lo dice Stan Lee.
¿A qué Stan Lee te diga currero?
Sí, te está corriendo Stan Lee por currero, imagínate.
Imagínate lo que tenés que hacer. Pero renegoció el contrato para obtener aún más dinero. Todo parece indicar las investigaciones de Mark Tyler Nobleman y declaraciones de gente como Stan Lee, que en realidad tenía 22 cuando creó el personaje y lo vendió. Fast forward no, porque ya estábamos en los 60. Recién en la década del 60, DC empieza a admitir, y esto de mano de editores y guionistas convertidos en editores que entendían cómo era la cosa, empezaron a reconocer de a poco que Bill Finger había tenido un rol importantísimo en la creación de los mitos de Batman. Pero nunca dijeron que era el co-creador. Ahora sí, fast forward, en 2007 admitieron en un comunicado de prensa medio que de costado y en una declaración del editor en jefe de ese momento, que no me acuerdo si era Jarras o Didio en ese momento.
2007...
Pero
me parece que Hank está en Marvel, pero puedo
decir en Marvel. Pero en las historias seguía figurando siempre el crédito de Bob Kane.
Solo ahí fue por esa época, lo que es cuando, porque Mark Tyler Norman, al menos en el documental, él cuenta que esto, que él, bueno, cuando se enteró esto de Bill Finger y qué sé yo, y fue investigando y fue como, iba a todos lados y contaba así, porque Bill Finger, que es gracioso porque esta cuenta muestra que un video de la hija de chiquita que le decía, ¿y qué hace papá? Y papá hace no sé qué, y de qué, y quién es, y con quién trae, qué hace, qué, de qué hace, qué, quién es el amigo de papá. Bill Finger, dice la nena. O sea, la pobre nena creció sabiendo más de Bill Finger que todos nosotros juntos.
La tenía acá alambrada la pobre botija.
Y cuenta que, bueno, que y hay una anécdota que en una WonderCon, creo que era, me parece, una de esas convenciones que no son las San Diego Comic Con. Que tampoco era una Wizard World, ya que rememorando el programa 498, 96, nunca me acuerdo. pero uno de esos. Bueno, entonces un fan disfrazado de Batman le preguntó, che, ¿y qué onda con Bill Finger? Y se quedaron todo, tipo, todo el panel de gente de ese se quedó como, uy, ¿y qué decimos? Y uno dijo, no, sí, reconocemos que Bill Finger es, pero crédito en las bolas.
Era Levitz todavía. Era Paul Levitz todavía.
Era Paul Levitz, upa, acá.
Era Paul Levitz, sí. Bueno. Kane mismo negó muchas veces que Bill Finger fuera el co-creador, y recién en 1989, 15 años después de que Bill Finger muriera,
sí,
o sea, ya estamos un poquito, está muerto Bill Finger, dijo, uy, bueno, ahora que hace mucho que se había ido, tengo que admitir que Bill, mi gran amigo y colaborador, nunca recibió el crédito y fama que merecía. Y dice que le decía a su esposa, si pudiera volver en el tiempo, pondría su nombre en el personaje. Eso no impidió que por décadas siguiera enriqueciéndose, que se siguiera presentando como creador de Batman hasta que murió en el 98 Kane, y que nunca hiciera nada para que DC le diera el crédito.
Hay una entrevista, creo que esa misma entrevista es que está grabada.
Está en radio, creo que es.
Exactamente, donde Bob Kane dice, por un lado dice, no, porque sí, Bill Finger tuvo como el 50% o el 70%, algo así. No dice, o sea, no es que estoy diciendo, no es que yo estoy dudando, es él dice.
No, él dice.
Dice eso, dice textualmente tuvo el 50 o el 70% de injerencia en Batman, qué sé yo. Pero después manda un chamucho de no, porque yo cuando era pendejo, a los 13 años, inventé a Batman, tal como está en el cómic original. Y produjo, dijo, sí, porque tengo estos dibujos que hice cuando tenía 13 años. Sí. Que tengo en un cajón, así, junto a él. Donde tipo tenía, donde supuesto, y los produjo, de hecho los publicó en algún momento, donde estaba tipo Batman tal cual es en el primer cómic, que es como si tenía 21 o 22 años en 1939 38, ponele, a los 13 años, estamos hablando de 8 años antes de que explotaran los superhéroes siquiera, antes que apareciera The Phantom. Ya tenía una idea de un superhéroe, qué sé yo, todo armado con el lobo.
Claro, o sea, porque no es The Shadow, no es la Pimpinela Escarlata, no es el Zorro, es un tipo con una capa, una máscara y un lobo en el pecho.
Claro, o sea, es Batman tal cual lo conocíamos en esa época, te diría, en los 80s, ya te acuerdo, o los 70s, pero era ese Batman más que el. Ni siquiera, o sea, es como que. Y Bob Kane descaradamente, o sea, por un lado decía. No, porque Bill Finger me ayudó un montón y fue el que tuvo todas estas ideas, tipo un 70% de Batman es él, pero por otro lado decía, no, porque el diseño original es mío, yo lo inventé cuando tenía 13 años. A papá mono como mano verde.
Te cuento una de las cosas que hizo Bob Kane, de veterano ya, era dedicarse a pintar, a la pintura. Y vos decís, hacía naturaleza muerta, hacía paisajes. No,
hacía.
Le gustaba pintar payasos, payasos. Okay.
Weird shit.
No el Joker, no, payasos.
Payasos, sí, no.
¿Sabés qué es lo peor? Vendía muchas de estas pinturas, ¿no? Que después se descubrió que las pintaba otra
persona. Las pintaba otra persona, sí, eso sí, es verdad. Y también hacía pinturas de Batman. Que también,
sí, también.
Que también las pintaba otra persona. O sea, él le pagaba un tercero para que pinte, para que dibuje y haga cosas lindas. Y después él firmaba y las exponía en galerías o las vendía, sí. Y listo, se hacía un toradito.
Hasta ahí puedo decir, con eso de la pintura, es... ay, bueno, qué locura. Con lo del contrato para él solo, a los 22 años, bueno, se mareó, yo qué sé, era el jefe del estudio, es peor. En determinado momento, y esto es una larga historia que un día podemos contar entera, Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, planean hacer un juicio DC, que le habían vendido muy barato el personaje, que no sé qué, es medio sabida, por lo menos la historia global es conocida.
O sea, ellos vendieron Superman por algo así como $150.
Una ridícula eso.
O sea, los derechos de Superman. Y, ok, mientras ellos, un poco el chiste era que mientras ellos trabajaban en Superman, cobraban bien. En el momento en que dejan de trabajar en Superman, dejan de cobrar por el personaje porque ya no era suyo.
Bueno, resulta que...
El momento es que... Pero era que se van a la guerra y ahí cuando desea saca Superboy y quilombo. Pero bueno, ahí está. El tema es, ellos le dicen, tipo, dicen, tipo, che, vos lograste que tener un contrato.
Claro, vos lograste un buen contrato, no sé qué. Y bueno, ¿qué hace vos? va y botonea con DC a cambio de negociar un tercer contrato todavía mejor para sí mismo.
¡Sorete! Así tipo, me da bronca eso. Porque tipo, flor de sorete. Tipo, en la otra esquina, tipo, en el otro punta del extremo tenemos a Neil fucking Adams, en paz descanse. Que el tipo fue de los primeros en reconocer el tipo de lucha, y de hecho ayudó muchísimo a visibilizar la lucha de Jerry Siegel y Joe Shuster.
Sí.
Pero el forro sorete de Bob Kane no solo no los ayudó, sino que los buchoneó con DC para conseguir. Es un hijo de puta.
Totalmente, totalmente. Entre Stan Lee y Bob Kane hacen los peores estereotipos de judío pesero.
Posta que sí. La
por
verdad
suerte
que
hay
sí.
Otros en la colectividad que no. Claro. Pero, como por ejemplo Neil Adams.
De Neil Adams, Jack Kirby.
Stan Lee, por lo menos. Es un tipo creativo. Bob Kane es la peor lacra.
No, es. Por eso durante mucho tiempo nuestra frase emblemática del podcast para cerrar era Stan Lee
es ladrón, pero por lo menos es un ladrón creativo.
Mira acá, Stan Lee viejo ladrón, pero por lo menos ladrón creativo, no como Bob Kane, que era ladrón.
Sí, totalmente. Bueno, mientras tanto, en fanzines, en convenciones, la gente, los fans se van enterando durante la década del 70 y el 80, la importancia de Finger en la creación de Bat. Se le llegó a hacer algún reconocimiento de fans en alguna convención, pero el público en general seguía aclamando a Bob Kane, el creador de Batman, Bob Kane, el creador de Batman, Bob Kane. De la misma forma que muchos se llenan la boca hoy día con Stan Lee, básicamente porque negoció un contrato con Marvel para seguir teniendo su nombre adelante de las cosas y seguía apareciendo en cameos en películas. Sin querer pecar de Gatekeepers, el 99,9% de los fans del MCU no tiene la más puta idea de quién era Steve Ditko o Jack Kirby.
Claro.
Siempre es Stan Lee, porque Stan Lee aparecía haciendo de el viejito gracioso en las películas.
Claro, porque Stan Lee, además de Stan Lee, es el uno era el que estaba vivo. Y que, bueno, solo Steve Ditko en realidad estaba vivo por mucho tiempo, pero bueno, falleció, pero bueno, estaba en su
modo. Pero no le importaba la fama.
Pero no estaba en modo recluso. Pero Stan Lee era el que estaba vivo y además el que tenía el que iba a todas las red carpets, a toda la alfombra roja, a los estrenos, iba a todos lados, era el que, bueno. Entonces,
sí, a Stan Lee le gustaba la cámara y la luz como a Darkseid la antivida.
Muy bueno.
Como a Galactus el jugo del planeta.
Tal cual, exactamente.
Bueno, vamos a llegar al punto en que muere Bill Finger.
Bill Finger en 1974.
Sí. No, esto es la mañana del viernes 18 de enero de 1974. Bill Finger le tiene que entregar dos guiones a DC, seguía escribiendo cómics, pero solo había hecho uno. Llamó al editor y le dijo, che, el lunes tenés la otra, no te preocupes. Llegó el lunes, no había guión, porque el viernes de tarde, menos de un mes antes de su cumpleaños 60, Bill Finger había muerto mientras dormía.
La anécdota en el documental la cuenta su amigo Charles Sinclair, que dice que él tenía una copia de la llave del departamento de Bill, vivía en el mismo edificio con un par de pisos de diferencia. Hacía un par de días que no tenía noticias de Bill, así que fue a ver qué pasaba. Abre, toca la puerta, nada, abre, lo ve a Bill acostado, ve que no ve movimiento. Ve que está la tele prendida en estática, lo mueve un cacho, o sea, lo destapa, está tapado, no ve movimiento, lo sacude un poco, nada, y ahí se dio cuenta que Bill había fallecido.
Sí, fue un ataque al corazón. Bill Finger había tenido ya 3 ataques al corazón durante las décadas del 60 y los 70, y bueno, fue lo que lo mató. Murió prácticamente solo, salvo por Sinclair. Es durísima la parte del documental, lo cuenta eso, durísima.
Te pega muchísimo. Ese documental lo recomendamos un montón porque está bueno, porque la verdad que Mark Taylor Norman hizo un laburo que se ganó el cine con ese laburo. Y está muy bien hecho, pero te pega ese documental.
Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Adelantemos entonces a la década del 2000. Bueno, perdón, por muchos años se creyó que Finger había sido enterrado en un urnario para pobres. Mm. Porque ciertamente no era un tipo de medios económicos fuertes. Era un guionista de cómics en la década del 70. Bueno, hoy día tampoco. Mm. Pasemos entonces a la década del 2000. Mark Tyler Nobleman, un periodista y escritor estadounidense, gran comiquero. Él sabía de la importancia de Finger. Se había enterado por estos fanzines, esas cosas. Y en 2012 hace toda una investigación y escribe un libro llamado Bill the Boy Wonder, The Secret Co-Creator of Batman. Él no solo investiga todo, sino que mueve cielo y tierra para que Bill Finger obtenga el crédito oficial que merece. ¿Qué pasa? Según las leyes de copyright de Estados Unidos, que dentro de todo lo mal que están las leyes de copyright de Estados Unidos, por lo menos hay ciertas precauciones para hacer reclamos, este tipo de reclamos los tiene que hacer un descendiente del autor.
Claro, Finger, Finger a priori no tenía descendiente registrado, no. O sea, había tenido un hijo.
Perdón, no nos adelantemos. Había casado, divorciado dos veces.
Sí, de acuerdo.
Pero nunca había tenido hijos. Nobelman labura y descubre que sí. Que con su primera esposa, Portia, Finger había tenido un hijo, Frederick. Pero Frederick había muerto en el 92 de afecciones causadas por el virus del SIDA. Y aparentemente había sido gay. Lo cual, a priori, cierra un poquito las posibilidades
de que haya tenido descendencia. Claro.
No la cierra, pero...
Claro, que Nobelman dice, y si fue gay, seguramente si era gay, no tuvo cosas. Bueno.
Pero Nobelman no se rinde.
No.
Y con un trabajo detectivesco digno de Batman, descubre que Fred, había estado casado, no era un tipo que de entrada había admitido su homosexualidad, o quizás era bisexual.
De hecho, sí, en el documental dice la expareja de Fred.
Exacto, dice que era bisexual.
Que era bisexual y que ella ella lo sabía y que era aceptado por ambos. O sea, que él sentía en realidad, él sentía esto porque habla con el hijo de la segunda pareja de Bill Finger,
que Bill Finger lo había criado medio como hijo también en un momento.
Claro, y él lo pone en contacto, creo que no sé si era él que lo pone en contacto con.
Con la otra pareja, con la pareja de Fred.
Con unos primos, no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero bueno, cuestión de que una está, perdón que me estoy, hay un matete ahí de parentesco, pero uno de estas personas sí. Le dice básicamente, bueno, tendrías que hablar con la nieta de Coso. Y tipo, ¿qué nieta? Para.
¿Qué nieta? Claro. Y ahí descubre eso, que tuvo poco tiempo, y que en el 76 había nacido Athena Finger, 2 años después de la muerte de Bill Finger.
Y le dice, así, bueno, para, ¿cómo la encuentro? Tipo, y búscala en su MySpace. Y busco.
Claro,
Athena, estamos hablando, para usted, MySpace era el
fue la primera red social como tal.
Básicamente sí, una especie de blog red social. Y chabón, la google, la busca en el MySpace y aparece Athena Finger, que tiene una foto del perro de ella, que era su perro, se llamaba Bruce Wayne.
Claro, y descubre también que Athena tiene un hijo, a su vez, llamado Benjamin Cruz, y que ambos crecieron con las historias de la creación del abuelo, del bisabuelo. Y Norman les dice, vos, pero acá hay que hacer algo. Athena tiene una media hermana, aparte de madre, abogada, y comienzan los trámites para reclamar ante DC el legado. Hay muchas idas y vueltas, incluyendo intentos de que los Finger renuncien al crédito por una cantidad fija de plata.
O sea, primero...
Porcentaje de ganancia y nada.
Claro, primero es, bueno, le invitan a Athena, dice, sí, tu abuelo lo requeríamos, qué sé yo, bueno, bla, 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 vení, te invitamos a las premier, bla, 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 te damos un realito, sí, un par de cheques, qué sé yo, y en un momento le llega un mail y le dicen, tipo, no, porque, qué sé yo, bla, 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 toma este cheque, qué sé yo, firma esto.
Y el usual cheque, corporate bullshit.
Y era, para valorar qué es esto, y esto es... Ok, está, tenemos este cheque y es nunca jamás volvés a mencionar en tu chota vida que no volvés a reclamar nada porque entonces no firmo una mierda.
No.
Athena, bien hecho por su parte.
Bien hecho, sí. DC, de hecho, incluso llega a decir públicamente que está todo arreglado cuando no lo estaba.
Sí, eso ¿dónde fue? Fue un comunicado en algún lado que dice, que me acuerdo, que hizo que vi el documental ayer, la concha, bueno, pero estoy hecho nada. Pero bueno, muchas emociones. Entonces dice, tipo, sí, no, porque con la familia de Bill Finger, creo que fue esa misma WonderCon, me parece que fue, que dice, no, porque está todo bien con la familia, está todo bien con la familia de Bill Finger, está todo arreglado. Ahí está, sí, fue ahí, y después se junta justamente Athena y Martha Tyler Nowerman y una la medio hermana de Athena, que era abogada, y tipo, bueno, che, pará. Bolas, o sea, vamos a armar un comunicado que es dicho en palabras muy, muy, muy soeces: las bolas, esto no está ganando una mierda. Claramente, sí. El comunicado era escrito más formal, más legal, todo eso, pero bueno, sí, dice que ok, no, no es que había nada arreglado, todavía estaba el tema de los derechos, todavía no reconocía a Bill Finger.
Pero bueno, finalmente, y luchando contra molinos de viento, la cosa se resuelve de manera legal. En septiembre de 2015, DC Entertainment anuncia que en 2016 Bill Finger va a recibir crédito como co-creador del personaje en la película Batman vs. Superman. En octubre de 2015 aparece ya en los créditos de los cómics de Batman por primera vez, pero aparece como Batman creado por Bob Kane con Bill Finger. Los créditos de co-creadores, como el Superman de Sigrid Shuster, es fulano y mengano.
Claro.
Pero bueno, es un comienzo. Gracias a Novelman, su libro, a la lucha de Atina y familia, y al documental Batman and Bill, que es del 2017, que la verdad te hace llorar, se sabe la historia completa. En diciembre, el 8 de diciembre de 2017, la esquina suroeste de la calle 192 Este, con Grand Concourse en Bronx, Nueva York, fue nombrada Bill Finger Way, el camino Bill Finger, con presencia de concejales del Bronx, de Mark Tyler Nobleman, y por supuesto, Athena Finger y Benjamin Cruz. Y acá, si no te tiembla la pera con esto, estás hecho muerto por dentro. Porque gracias a Athena, que se lo dijo su padre, sabemos que Bill Finger no fue enterrado por un cementerio para pobres. Fred hizo que cremaran el cuerpo y esparció las cenizas en una playa en Oregon, formando el dibujo de un murciélago. Es el momento del documental en el que echas a largar el moco.
Sí, posta, porque
de manera.
Es cuando te muestran eso y dejó que el mar se lo llevara y es como...
Sí, ¡ah!
Que sí, es como, bueno, sí, la verdad es Fred hizo... Porque el tema es, Fred también intentó...
Pero sí, no tuvo mucho.
Intentó y fue a DC y le dijeron, sí, todo bien, con tu papá, lo que quieras. Pero sí, no, chao, todo bien, te creemos, sí, tu papá era familia, lo requeríamos, sí, bla, 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 chao, salí de acá. Y bueno, tenía la misma cuenta que cuando era chica ella había hecho un trabajo, una monografía de la primaria, es decir, sí, mi abuelo el co-creador de Batman, y decía como, y esta decían tipo pendeja,
mentira, claro.
Tipo, claro, los docentes decían pendeja o no inventes, básicamente, era como fue como que todo eso, o sea, y nadie tenía, y es como que decís, fue una lucha tremenda, y bueno, finalmente lo lograron, y es como. Y eso de la anécdota de lo que hizo Fred con las cenizas es como
es
la
fuerte. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte y bueno, es pocos personajes ficticios son tan importantes en la cultura popular occidental del siglo XX como Batman. Batman es probablemente, si Superman es el boom del superhéroe en fines de los 30, Batman es el superhéroe número uno en la cultura mainstream. Apenas el MCU en los últimos 20 años ha logrado hacer un poquito de mella en lo pesado que es Batman en el imaginario popular del público general.
Sí, o sea, no hay, lo dice Mark Tarenova al principio del episodio, no hay lugar en el mundo donde él haya ido, y cuenta que tuvo, no sé, de Latinoamérica a Tailandia y se mira a los Estados Unidos, nadie no conoce a Batman.
Una vez tuve, a ver, probablemente todo el que conoce a Batman conoce a Superman y conoce a Wonder Woman,
sí.
pero te juego a que los detalles de que es Bruce Wayne, de Gotham City, del comisionado Gordon, probablemente gracias a la tele en la década del 60, ¿no? Pero no se sabe tantos detalles. De Superman la gente sabe menos detalles todavía. Yo no sé, para cualquier ciudadano en la calle, o hablar con tu vieja o con mi suegro y preguntarle que te nombre a un amigo de Batman y te va a nombrar a Robin o a Commissioner Gordon o a Alfred. Pedís un amigo de Superman. Con suerte te nombra a Lois. ¿A Perry White? ¿Y a Jimmy Olsen? Olvídate.
Jim Olsen para mí está en un lugar, un segundo lugar capaz cómodo después de Lois. Perry White, olvídate,
no. Después de Batman, el público general te puede nombrar a Luthor.
Luthor, nadie más, sí. No,
no te van a nombrar a Brainiac, no te van a nombrar a Darkseid, a Mongul,
a Metallo,
al Toyman. En cambio de Batman.
De hablar.
Entonces es, más allá de que yo no soy personalmente gran fan de Batman, y que me patea mucho los huevos la idea de la gente que dice, no, a mí me gusta Batman porque Batman no tiene poderes. Y no, o sea, no. Cuando se puede enfrentar mano a mano con gente superpoderosa y tiene tecnología que se, y habilidades que se pueden hacerlo, ya no cuenta. Ni hablar los boludos que te dicen, me gusta Batman porque Batman es un hombre común, no como Superman. Cuando Batman es aristocracia, es este... Y Superman es laburante.
Siempre cito parcialmente, porque no me acuerdo exactamente si era tal cual, pero creo que era así, que Grant Morrison dice que en realidad Batman es más irreal que Superman. ¿Por qué? Porque Superman partís la base que es un alienígena, listo, el resto ya cualquier cosa te vale.
Superman es un hombre rico, Batman que hace las cosas bien con su plata.
Pero igual, Batman, o sea, es el mejor detective del mundo, es un atleta a nivel olímpico, duerme 3 horas por día, pero a su vez maneja su conglomera. Tipo, es literalmente, tipo, no da el tiempo para hacer todas las skills que sabe Batman. Y porque además sabe manejar, de alguna manera sabe manejar, si bien delega mucho, se supone que sabe más, sí. Más o menos tiene ese control.
Siempre se supone que Batman es el mejor detective del mundo. Y el número 2 o 3 en todas las demás cosas.
Sí, básicamente. O sea, es como, tipo, tiene una cantidad de skills que, tipo, si vos agarras una hoja de personaje de algún juego de rol con muchos skills, por ejemplo, con
es muy larga.
Es como agarrar, tipo, empezar a poner, no sé, 90, arriba de 80, bueno, se depende del sistema.
Sí, si es percentil, decís 85%.
Claro, yo pensé básicamente en BRP, en el Call of Cthulhu de Caosium. Y bueno, que tenés una tipo lista sábana de skills y bueno, el chabón tipo tiene arriba de 90 en la mayoría. Entonces, como, deja de joder.
Sí, o sea, sí. Pero más allá de eso, no hay forma...
Perdón, pero me acordé del justamente el primer arco de la liga de Morrison, que hay una escena donde hay unos personajes que dejan a la liga medio así en jaque, los dejan todo medio en cualca, los agarran, qué sé yo, pero a Batman no lo agarran y aparece un tipo y a
Batman. ¿No?
Claro, después resulta que son Marcianos Blancos, no importa.
Ya no es spoiler, ese.
No se puede, fue 25 años. Bueno, aparece una especie de Liga de la Justicia del AVE que son muy parecidos y arreglan un montón de problemas que la liga no arregla. Y después resulta que son Marcianos Blancos. O sea. Y. El tema es, capturan a la liga o algo por el estilo y salva a Batman. Y Batman en un momento aparece uno de estos chabones, tipo, atado con una soga, colgado del techo, y un cartel que dice, I know what you did, y algo por el estilo. Y es como, ahí es cuando empieza Morrison básicamente a decir, sí, Batman gana, ¿por qué? Porque gana, no importa. O sea,
el mito del Bat-God.
Claro, pero que es llevado a su conclusión lógica. Es, si este tipo que es, se codea con básicamente dioses, Y les gana, básicamente. Sí, bueno, sí. Ya cualquier cosa es hace cualquier cosa, ya fue.
Yo adoro el meme de cuando Barry Allen en Justice League le pregunta a Batman cuál es tu poder y te lo cambian por Ricardo Ford y decir tengo plata. Porque sí, básicamente es eso. Batman tiene ese entrenamiento porque pudo vivir plata heredada. Pero bueno, te voy a hacer una lista de las creaciones. El Batarang de Finger. El Batarang. Gotham City, el Batimóvil, los trofeos gigantes de la Baticueva. Batgirl, sí. Original, Batcane. Ace, el perro, hoy día en la película de League of Super Pets. Batmite, el Batiduende. Calendarman, Catman, Catwoman. Joe Chill, el tipo que mató a los padres de Batman.
Wow.
Los dos primeros Clayface, Basil Carlo y Matt Hagen. Wow. La tía Harriet. Los Flying Graysons.
No.
Dick Grayson. James Gordon. El Joker. Killer Moth. Kiteman. Mad Hatter. Sal Maroni. El Pingüino. The Red Hood. Riddler.
Perdón. El Red Hood original. Bien. Sí. No dije nada. Sí.
Scarecrow. Hugo Strange. Two-Face. Vicky Vale.
What?
Marta y Thomas Wayne. ¿Te das cuenta que el A-Tier de Top Tier de villanos de Batman, salvo Bane, es de él?
Sí,
Scarecrow, Face, Mad Hatter, Penguin, Riddler, Joker, Catwoman. El único que logró meterse en ese podio después de él es Bane.
Sí.
¿Qué enemigo tiene Batman que entre en ese tier? Es más, achico el tier sacando al Mad Hatter y a Scarecrow, que son mucho menos que Two-Face, Riddler, y Joker y Penguin, que son los cuatro grandes.
Sí, totalmente. O sea, y ahora de nuevo, los villanos por un lado, o sea, los villanos más emblemáticos.
Los personajes secundarios más emblemáticos.
Le puso nombre a Robin, le puso nombre a personajes secundarios más emblemáticos, y estamos incluyendo a Gotham City, porque la ciudad gótica es un personaje de Batman. Sí, posta. O sea, sin Batman, sin Gotham City, no es Batman. O sea, es una de las cosas más están como es un personaje más la ciudad en el canon de Batman. Ahí está.
Totalmente. Tony Zuko. Seguimos generando mafiosos.
Ya está. Es como todo, inventó John.
Sí, y bueno, por eso ya lo hizo Mark Tuggle Norman y nosotros nos nutrimos de eso, pero siempre que podemos nos vamos a subir arriba a una gárgola y vamos a gritar el nombre de Bill Finger, claro, porque necesitamos que la gente lo sepa.
Sí, a ver, ustedes pueden buscar el documental, está por ahí. El documental original es de Hulu. No sé si está en Star Plus.
Star Plus, que tiene algunas cosas de Hulu, ¿no?
Se supone que Star Plus tiene al menos parte del contenido de Hulu en fuera de Estados Unidos. No sé qué parte y no sé si ese documental está.
Todo la maraña de derechos.
Si por alguna cuestión tienen Star Plus, chusmen, capaz que está. Y bueno, si no, búsquenlo por ahí, y está por ahí así en aguas internacionales. Vean el documental y si por una cuestión no pueden ver el documental o no quieren, espero que les haya servido todo esto, porque nosotros queremos, no es que estamos reemplazando la labor que hizo él, sino lo estamos difundiendo.
Exacto.
Para un público que capaz no mira el documental o capaz que no es tan ducha en inglés y no lo encuentra con sus títulos. Entonces, bueno, es eso. O sea, es hablar de un héroe, un héroe, como dicen los gringos, unsung hero, un héroe que no cantado, que no tuvo su canción, básicamente.
Tuvo su oda, sí.
Bueno, de los cómics, como la verdad que...
¿puedo titular esto Bill Finger, el co-creador de Green Lantern? que personalmente para nosotros es más importante.
De Green Lantern y pues, entre paréntesis, y Batman.
Sí, y medio uno que tiene ahí como un trajecito con unas orejas y una capa.
Claro, sí.
Bueno, escribió un montón de cosas el hombre, pueden buscar por ahí su bibliografía para saberlo, pero esto era lo que necesitábamos contar y dejarlo como parte del corpus del podcast. A pesar de que lo he hecho en charlas, y lo volveré a hacer si surge la oportunidad, porque en una charla con público presencial puedo mostrar imágenes, hay un par de fotos. Otra de las cosas que dice la investigación de Tyler, de Mike Tyler Oberman, es que había dos fotos de Bill Finger conocidas, una medio borrosa y otra que está jugando al golf con la cara medio en las sombras. Y solo gracias a Nobleman y siete fuentes que el loco encuentra, la cantidad de fotos sube a 11 de buenas fotos de Bill Finger. Incluso como para además tener la imagen. Y un tipo que murió un mes antes de cumplir los 60.
No, tremendo.
Qué lástima la picadora de carne. Esa dicotomía en la que vivimos siempre de... Sabemos que no hay consumo ético dentro del capitalismo y que somos hijos de la maquinaria mediática, y al mismo tiempo podemos hacer chilenas por lo que anuncian de Marvel, de Star Wars, de DC, de lo que sea, y reconocer, hacer como una especie de penitencia cuando hacemos estos podcasts, lo mal que se han portado las corporaciones con los creativos.
Totalmente, o sea, y lo decimos siempre. Siempre recordamos, es difícil, como decimos, no hay consumo ético, no es una excusa, pero bueno, ok, no podemos realmente nosotros hacer nada de nuestra parte y boicotear una película que va a ser, tipo, no ir a ver porque por no gastarte, 1,000 pesos argentinos en una entrada de cine, no es que le estás
Estás refiriendo el tweet de Ian.
Sí. Pero bueno, pero
Disney quiebra por los $1,000 de Roberto de Loma de Zamora, que claro, no va a ver la serie.
Claro, o sea, es eso, tipo, no es que tipo no le va a hacer mella. Pero podemos por lo menos concientizar, decir, no, mira, ok.
Podemos gritar a los cuatro vientos subidos a nuestra gárgola.
Podemos hablar de Bill Finger, podemos hablar de Jack Kirby, podemos hablar de sus herederos, podemos hablar del mismísimo...
Estas mujeres de Dungeons and Dragons que hablamos hace unas semanas.
Del mismísimo Neil Adams o Denny O'Neill, que tampoco, o sea, que Neil Adams decía, tipo... yo ya en su momento, antes del MCU, decía medio... Marvel no te da un mango, DC me dio una buena plata, pero no me dio un mango. Jim Starlin, que le dieron una buena plata por práctica, no es casi ni un cameo de Caje Bestia en Batman y Superman.
Y ni un mango o poco por Adam Warlock.
Por Thanos.
Por Thanos, claro.
Que si bien creo que no sé si lo crea él propiamente dicho, pero por ahí está la cosa. O sea, si, sin Jim Starlin, Thanos no es Thanos.
No hay un Thanos como tal.
O sea, la saga del infinito es Starlin, punto. No hay todo el día. Y el chabón, hasta que no se quejó, me dice que
esa dulce falopa cósmica que tanto te encanta.
Exactamente. Y hasta que él no se quejó, no, públicamente dijo, tipo, sí, Marvel no me está dando un mango por esto. Después recién le dieron algunos mangos, pero estamos hablando del villano de la fase 1 de MCU, o sea, el villano de digamos, que estaba detrás de todo y aparecía por todo lado en no sé cuántas películas, es un montonazo, y algunas películas que juntaron una cantidad estúpida de dinero. Entonces, bueno, nosotros hacemos de nuestra parte, lo que podemos hacer es concientizar sobre eso, sobre quiénes crearon estas cosas que a nosotros nos gustan. Y bueno, y para que la gente aprenda y conozca, y por lo menos que reconozca, y por lo menos que sepa de quién inventó esto que le gusta, de quién inventó esto que estamos consumiendo.
Totalmente. Bueno, vamos a pasar al final del programa y las noticias, que están bastante cargadas, porque la semana pasada, porque hubo D23, y la semana pasada no hubo noticias, porque claro, Hicimos las predicciones. Pero vamos a hacer un poco de música.
Sí.
Y lo primero que me viene a la mente es la banda canadiense de jazz gitano de Los Fingers. Que en realidad es por Django Reinhardt, que le faltaban un par de dedos de una mano. Pero bueno, de Los Fingers. Y tienen un tema, ellos hacen más bien covers. Tienen un tema de una banda canadiense que encantado, Glass Tiger, pero el tema se llama Don't Forget Me When I'm Gone. No me olvides cuando ya no esté. Y bueno, un poquito de música que suene alegre, pero con una letra heavy. O un título heavy, por lo menos, para recordar a Bill Finger.
You take my breath away. Oh, love thinks it's here to stay. Oh, there's still so much for me to do, and I can't stop loving you. Oh, can this be true? If you could see what I've seen. Can hearts and broken dreams. Oh, then I wake up when you're not there. Pain finds me everywhere. Oh, but you don't care. Don't forget me when I'm gone. My heart will break. I've loved you for so long. It's all I can take. You take my breath away. Love thinks it's here to stay. There's still so much for me to do, and I can't stop loving you. Oh, can this be true? Don't forget me when I'm gone. My heart will break. I have loved you for so long. That's all I can take. Don't forget me when I'm gone. My heart will break. I have loved you for so long. There's nothing wrong.
Podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos. Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual. Te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada. La lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
La viuda. Dale, abuela, gritá, gritá. Arta, te amo, abuela. Abuela, te saco la sonda de suelo.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores. Pero eso no importa.
Bueno, qué lindo, a pesar de que es una historia agridulce, qué lindo hablar de cómics.
La verdad que sí, no, nos encanta, o sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Ahora, nos encanta el MCU, nos encanta hablar de películas, nos encanta hablar de series, pero al fin y al cabo siempre nos gusta volver a la fuente que son los cómics.
Sí, y por eso incorporamos en casi todas las reseñas de películas y series ahora un apartado para hablar de los cómics que inspiraron cada cosa.
Porque si no, siempre no nos queda tiempo para. No nos queda espacio para la cosa. Sí. Y gran idea tuya es decir, bueno, reseñemos la película o la serie o la cosa por el estilo y ponemos.
Lo iba a decir cómic. Yo y quedaba como autopalmadita en la espalda.
Por eso lo digo yo.
Qué buena idea que.
Claro. Reseñamos el cómic que más o menos pega, inspiró la película, serie, whatever, y bueno. Más o menos.
Pero también hablar de estas cosas.
También hablar de estos casos, como dijimos, los creativos y las historias detrás de los cómics y o cosas como la revista Wizard que
para o la historia de las editoriales.
O las historias editoriales, o qué sé yo, o los titanes, o esas cosas que hacemos. Y bueno, eso nos gusta mucho y está bueno cada tanto hacerlo para hacer un poco nuestra labor. Como fans de hacer un podcast y de alguna manera un poco de ser comunicadores del tema de cómics.
Claro, porque además del MCU habla todo el mundo.
Sí, a ver, todo el mundo habla del MCU. Si quieres saber las noticias, lo último del MCU, hay 80,000 millones de personas que salen con el MCU y esa misma noche te hace un Twitch hablando del tema. Que no es una crítica, es otra cosa y ellos hacen eso, nosotros no lo hacemos porque no somos así, no es nuestra cosa, no nos gusta eso, nos gusta ver las cosas, digerirlas y hablar de eso con un poco más de qué sé yo, con otra onda, digamos, ¿no?
Sí.
No estamos con el apuro, por eso no hacemos esto de reseñar capítulo por capítulo o esas cosas. No nos gusta eso. Hay gente que, si les gusta eso, hay gente para eso y está perfecto. Y entonces, por eso nos gusta hablar. Bueno, hablamos del MCU, ¿qué le vamos a aportar nosotros de nuestro? Bueno, nos gustan los cómics. Entonces, entonces hablamos de Thor, hablamos de cómic Thor, hablamos de Sandman, hablamos del cómic de Sandman.
Claro, sí.
lo próximo que saldrá del MCU, lo próximo que sale en cine, si estoy en lo correcto, es Wakanda Forever. Lo próximo que sale en cine es Black Adam.
El Negro Adán, sí.
El Negro Adán, que vamos a ver qué chota enseñamos, supongo que...
Y la, la saga esa de JSA y Black Adam.
Sí, está. Eso,
esa ya, ya está todo armado. Y si mal no recuerdo, lo vamos a hacer con la gente hablando en globitos.
Buenísimo, gente copada.
Creo que hablo con ellos para hablar del Negro Adán.
Y después viene Wakanda Forever, que vamos a ver qué hablamos. Wakanda, yo supongo, qué sé yo. El Black Way, hay un tema, porque con Black Panther es un montón de etapas así emblemáticas.
Probablemente elijamos, porque por ejemplo, de la etapa, a ver, podemos irnos al hueso y hablar de cómics de Black Panther de la década del 70.
Tipo Kirby o
Mario. Kirby escribió un par de cosas en realidad.
Kirby, es cierto que Kirby era la máquina de crear personajes que después lo trabajaba otra gente.
Sí, no me sale el nombre ahora del que realmente hizo Black Panther.
MacGregor.
MacGregor, exacto, Don MacGregor. Podríamos hacer eso como hicimos con Doom Patrol, los primeros cómics de Doom Patrol. O podríamos hablar, podríamos hablar de la etapa de Christopher Priest, pero poco de eso hablé con el programa que hice sobre Priest.
La verdad, tenemos como opciones MacGregor o también Hoodling, que es otro también.
Hoodling, que es otro de los pilares, o la de Ta-Nehisi Coates de hace poco.
También.
Me gusta para hablar de Kirby y MacGregor, no sé.
Vale.
Como para cubrir algo muy,
muy clásico. Muy, muy retro y clásico. Yo admito que Doom Patrol me costó un poco, porque me cuesta un poco el
comic. Sí, es otro ritmo narrativo.
No tanto como me costó Peacemaker, que Peacemaker lo son. Es muy duro leer Peacemaker hoy en día.
Antes de Black Adam, viene Werewolf by Night y el final de She-Hulk.
Es verdad, She-Hulk tenemos viernes, dijimos, o Slot.
Slot,
bien.
Sí,
Werewolf by Night, eso está interesante. Encima que el trailer de Werewolf, bueno, ahora vamos a hablar de las noticias, pero...
Sí, pero bueno, es un excelente momento para hacer eso, para hacer un 3, 2, 1...
De noticias.
Desperté el Winnie.
Cagamos, ahí no se duerme más, guacho.
Desperté el Winnie, ya estuvo dormido una siesta en mi silla. Ahora está en el baúlcito de mimbre donde dejamos las mochilas. Atrás de la mochila de Cintia. El otro día se robó un cupcake de adentro de la mochila de Cintia.
Como buen gato que es. Bien.
Sí. Bueno, vamos a empezar hablando de los Emmys. Que se separan en dos ceremonias, una televisada, que fue hace un par de días,
los Emmys bien, comillas,
y los Emmys de chetos, y los Emmys de los ñoños,
claro, exactamente,
que son los Creative Arts Emmy, que se entregan a las categorías técnicas y artísticas. Muchos de ellos, o sea, igual los Oscars también tienen esto, con cosas de iluminación y VFX muy específicas, pero muchos de estos se entregaban antes en la ceremonia principal, pero la cortaron. Los de animación, lo documental, maquillaje. Rápidamente digamos que Stranger Things ganó unos cuantos. Supervisión musical, edición de sonido, mezcla de sonido, maquillaje prostético y coordinación de dobles. Arcane, la serie de Netflix basada en League of Legends, ganó mejor programa animado y ganó mejor entrega individual animada por 3 episodios, que lo compartió con The Voice Diabolical por el episodio Boy in 3D y Love, Death and Robots por el episodio Jíbaro, y con un largometraje de antología llamado The House que yo conocía. De manera póstuma, Chadwick Boseman ganó el premio a mejor interpretación de voz como Chala en What If, y What We Do in the Shadows, gran serie gran, ganó el premio a mejor vestuario de ciencia ficción o fantasía. Moon Knight ganó mejor edición de sonido en serie limitada película. Boa Fett ganó mejores efectos visuales en temporada o película. Chip and Dale Rescue Rangers, mejor película de televisión. Y fuera de los géneros fantásticos, pero con un viejo conocido, el documental de Beatles Get Back de Peter Rex Jackson ganó 5 premios, incluyendo mejor dirección.
A la mierda.
Sí. Los premios Pulenta se entregaron hace un par de días, y las únicas series de género fantástico Nominadas fueron What We Do in the Shadows por mejor guión de serie y comedia por 2 episodios, Casino y The Wellness Center, y Stranger Things por mejor serie dramática. Si ampliamos un poquito el criterio, pueden entrar Squid Game, juego de calamar, y Station Eleven, que es de un mundo postapocalíptico. Solo Squid Game ganó mejor actor en serie dramática y mejor director de serie dramática. Después, bueno, fuera de estos géneros, ganó Ted Lasso un montón de premios, incluyendo el nuevo Hércules del MCU, Brett Goldstein, ganó por mejor actor de reparto, un montón de cosas más.
Nice.
Seguimos con más premios, ¿no? Ese, pero esto es más ñoños todavía.
Sí, esto es jugando con Hugo, y no estamos hablando del duendecito peor ese del juego.
Del Magic.
Del juego de Magic que estaba todo armado. Porque claramente no podías mover mucho el personaje con un teléfono. Detalle para gente muy de esa época.
Bueno, esa es otra buena, la historia del canal Magic.
Creo que tengo una láser con algún dato de esos, pero todavía las tengo. Bueno, durante Chicón 8, ¿qué carajo es eso?
Chicón de Chicago.
Ok. No sé qué se llama Chicón. Mira, bueno, durante la como esta Chicón, que son nombres, che, hijo de puta, son feos. Pero bueno.
La Chicón.
Sí, boludo. Perdón, tenemos 12 años a veces. Esta convención de Chicago número 8, la 80 sería, algo por ahí, la 80, ponele, World Science Fiction Convention, se anunciaron los ganadores de los Hugo Awards, que son estos ñoños, estos premios ñoños, típicamente a literatura y a otras cosas de ciencia ficción y fantasía.
Sí, junto con los Nebula, los dos premios más importantes de ciencia ficción.
La mejor novela fue para A Desolation Called Peace de Arkady Martin y mejor historia gráfica o cómic para Far Sector, que la reseñamos acá, por N.K. Jemisin, que la rebancamos, y Jamal Campbell. Mejor presentación dramática larga fue para Dune, parte 1, y es larguita, está re buena, y la rebancamos, con guión adaptado por John Spall
Space.
Pensé en una L, perdón, Space, ahí está. Denis Villeneuve y Eric Roth, y dirigida por Villeneuve. Y mejor presentación dramática corta fue para Nemesis Games, episodio de The Expanse, escrito por Denis Abraham, Ty Frank y Naren Shankar. Y bueno, Naren Shankar ya lo tengo de vista, pues está en todo lo que fue el capítulo de The Expanse.
Sí, es uno de los principales.
Y dirigido por Brackett. Y estoy pensando, Nemesis Games lo tengo que haber visto ya a esta altura, pero.
Sí, yo creo que sí.
Porque ya estoy por la mitad de la quinta temporada o por ahí, así que. Así que bueno, los restos ganadores se pueden ver en la página que es de hugawards.org y están, bueno, los de este año.
Sí, y los de todos los años, ¿no? Obviamente, bueno, sí. Pasamos a Broadway con un contrato musical, porque A Contract with God, una aclamada novela gráfica del 78 de Will Eisner, será adaptada a musical de Broadway con canciones originales de artistas como Sam Hollander, Lisa Leb y Matis Yahoo.
Wow.
Este es un cómic que popularizó el término novela gráfica. No es la primera, pero lo popularizó. Y es una historia inventada en una pensión de Nueva York en la década del 30, habitada por inmigrantes judíos, que está inspirada por la infancia y juventud de Einar, nuevamente la colectividad judía y el cómic estadounidense. Escribió dos secuelas, Alive Force del 88 y Dropsy Avenue del 95, que habitualmente se venden recopilados en su volumen. Admito no haber leído nada de esto.
Menos.
Y bueno, la produce una empresa a cargo de un señor que se llama Vivek Tiwari, encantado, pero el tipo ha sido productor de la ópera rock de Green Day, American Idol, en el musical American Idiot, sí, en el musical basado en el disco Jack Little Pill de Alanis Morissette y el musical de The Addams Family. El tipo en total ha tenido en sus producciones 44 nominaciones a los Tony y 25 de esos los ganó, o sea que
a la mierda,
heavy, ¿no?
Para quien no sepa, y acá, si no se escucha, busca Salso o Ian. Pueden dar fe. Los Tony son los Oscar del teatro.
Sí, y son parte de la cuarteta EGOT. Emmy, Golden Globe, Oscar y Tony. Que claro. Si ganas los cuatro, sos como un salado. No sé cuánta gente los tiene, muy poca. Pero resulta que este Tiwari no es extraño del cómic. Porque escribió un cómic llamado The Fifth Beatle, The Brian Epstein Story, con arte de Kyle Baker, nada más y nada menos, que es sobre el manager de los Beatles, publicado en el 2013 y ganó un Eisner y un Harvey. Así que ya la quiero leer porque, bueno, es sobre los Beatles, aunque sea lateralmente. Y bueno, Tiwari también dice que como un hijo de inmigrantes, se siente identificado con Will Eisner. Así que bueno, veremos qué sale de esto.
Ahora me dan ganas de buscar Contra with God y leerlo. Yo sí, creo que no leí nada de Eisner. O sea,
yo leí alguna cosa de Spirit.
Claro, es más, mi mayor acercamiento a Eisner fue ver la película de Spirit.
Que tengo, no, yo leí que algún cómic de Spirit, pero me falta mucho ahí.
Que es la cosa más cualquiera jamás hecha. Encima creo que estuvo Frank Miller ahí atrás. Así encima.
Sí, claro, Frank Miller es el director.
Que Frank Miller lo conoció a Will Eisner, se supone. Sí, bueno, va.
Sí.
Anda acá.
Bueno, buena noticia, ¿no?
Sí, soñando con la segunda. No estamos, no está confirmado, pero según una actualización del directorio de la WJ, la Writers Guild, el Writers Guild of America, el sindicato de guionistas de Estados Unidos, The Sandman habría sido renovada por una segunda temporada de Netflix. No está confirmado. A ver, esto salió en un medio serio, nosotros no replicamos cosas que salió
esto es de Variety o Hollywood Reporter. Claro, no, o sea, me acuerdo ahora.
Pasa que estamos todo tan manija con Sandman que es como, bueno, está la primera y oficialmente no hay ninguna noticia concreta de la segunda temporada. Es como que estamos todos, bueno, incluyendo en medios como Variety o similares, la primera cosa que sale fue tipo, pum, pa, sale. Entonces, bueno, saldría alguien que tenía el ojo puesto en estas cosas y dicen, bueno, vieron esto.
Imagínense cómo es que nosotros no solemos publicar hipotéticos.
Claro, o sea, pero esto salió en una revista seria. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, pero bueno, esto es un... Supuestamente parecería que no está confirmado. Neil no dijo nada. Netflix no dijo nada. Récenle a Destiny o quien sea. O a su dios favorito. A su dios favorito.
Bueno, una noticia rolera, porque... Trolas aguachetas dando espadas no es una forma de decidir quién es el Game Master. Porque en octubre se lanza un Kickmaster del juego de rol oficial no oficial de Monty Python.
Kickstarter, dijiste Kickmaster. Dijiste no, Kickstarter y dijiste Kickmaster. Kickmaster es un juego.
No sé qué. El Monty Python's Co-Curricular Medieval Reenactment Program. Es un producto totalmente licenciado, que puede parecer que solo sobre Holy Grail por lo de medieval, pero apunta a cubrir todo el mundo multiverso Python. La idea no es recrear escenas de las películas o los sketches de TV, sino dar herramientas para poder crear historias que se sientan como Python. En octubre sale esta campaña, a ver qué versiones hay, si fue como digital, si hay algún merchandising lindo extra, etc. Me suena más a un party game con roleo que a un juego de rol propiamente dicho.
Sí, no sé, o algo tipo, no tengo idea cómo. Ahora hay que ver el libro González y las reglas, pero. A ver, hacer juego de rol de una propiedad cómica va a ser ahora dos cosas exactamente. Uno es el juego de rol Toon, que lo editaba por estos lados, Juegos de Mente. Y el otro, y GURPS. GURPS Discworld, básicamente, que era el juego oficial de Discworld, en su parte.
Sí, bueno, dentro de todo, igual, Discworld tiene como un formato de.
Sí, pero Discworld no es Discworld sin la parte de comedia.
No, totalmente. Entonces, pero vamos a ver qué pasa.
Así que bueno, seguimos con Encuentro de Titanes. Toda, o casi toda la tripulación de TNG está lista para, también conocido para la temporada 3 de Star Trek Picard. Y tenemos un teaser, además anunció que se estrena el 16 de febrero. Y conocimos Encuentro de Titanes, también podríamos decir Fuga del Geriátrico, como diría nuestro querido Fede Velasco. Como dijo él. Porque bueno. Posta que, a ver, nosotros queremos mucho Star Trek, pero como ya vieron
Picard
ya viene en Picarda picada.
Lo bueno es que vamos con cero expectativa.
Sí, o sea que si es más malo que eso, imagínense.
Tiene que ser realmente mala.
Pero el tema es que todo el trailer y teaser que vimos es básicamente una cosa de sí, porque traemos de nuevo a la banda, y es tipo, está bien, están Riker y Picard diciendo, bueno, no, porque si yo te sigo a todas partes, y es como, y después aparece el Jordi diciendo, bueno, si vos me decís,
porque me enseñaste todo lo que sé sobre ser un hombre y ser un padre, que Picard te enseñe a ser padre, está demostrando que no están prestando atención a una mierda.
Sí, digamos que es casi peor de Kirk, te diría. Pero...
Sí, totalmente. bueno, y aparte muestran la USS Titán, pero claro. No es la Titán clase Luna de Riker, es otra Titán, que es una Constitution moderna, que para mí es toda una cortina de humo para que vuelva alguna reproducción del Enterprise D, o con suerte el E, porque ya han dicho que estuvieron en el puente del Enterprise.
Sí, vamos a ver qué onda. Y está 7-9 de Commander, que a ver, con el perdón de Carlitos, no es que 7-9 no esté preparada para ser Commander, todo lo contrario. El tema es que 7-9 nos la plantean en la primera temporada de Picard, y de hecho al principio de la segunda temporada, como que no quiere ser una mierda con Starfleet. Y de repente, de un día para otro, es como que ¡pum! Le pegó el switch y le se tomó el culo y ahora quiere ser como...
Sí.
What the fuck?
Por más información, la reseña de Picard temporadas.
Sí, posta que sí.
Bueno, ¿a cuánto el salto? Porque el 19 de septiembre se estrena el servicio de streaming de AMC, Peacock, la serie secuela de Quantum Leap. He visto gente quejarse, otro remake, no sé qué. Gente que es fanática de toda la saga de Star Trek, que es un remake o spin-off atrás del otro.
Claro.
Esto es una secuela, no tiene el personaje Scott Bakula, Sam Beckett, pero construye sobre el argumento del anterior. Está pronunciada por Raymond Lee, que trabaja en la serie Kevin Can Fucking Self, estoy viendo, está buena, y Top Gun Maverick. Incluye dentro de los productores a Don Belisario, que es el creador original. Trabaja también Ernie Hudson, de Ghostbusters, que hace del líder militar del proyecto Quantum Leap, un personaje llamado Herbert Williams, que ya fue habitado por Sam Beckett en la serie original, con otro actor. Y otros integrantes del cast incluyen a Mason Alexander Park, de SEO en Sandman, y a Jewel State, de Firefly. Vamos a ver qué onda.
Sí, vamos a ver qué onda. O sea, no qué sé yo, o sea, es porque encima se supone que yo nunca fui fan de Quantum Leap, vi algún que otro capítulo muy suelto cuando lo daban en USA Network, acá para el amigo Salmon Grandi, que es básicamente de mi generación. Y está, o sea, y esto es una secuela, que se llama, bueno, ojalá esté bueno, qué sé yo, vamos a ver qué onda. Y ojalá aparezca Scott Bakula, que dicen que es buen tipo.
Y hablando de las siguientes cosas superiores en cine que hablábamos hace rato.
Adán y sus amigos. Salió el segundo trailer de Black Adam y nos muestra que es un poco más Justice Society la película. Aunque tiene un poco esa parte que dije, che, acá se le dispararon los X-Men con esta parte.
El avión saliendo de la piscina.
La piscina, tipo, che, luego llamó el Xavier, dice que le devuelvan su gimmick. Pero bueno, acá, bueno, aparece que, bueno, ya sabíamos que se supone que Black Adam va a ser una especie de antihéroe, no va a ser el malo, y el verdadero villano de la película aparece acá, que es Sabak, que es un villano de la familia Marvel.
Sí, se enfrentan al juego de cartas de Star Wars.
Exactamente. Qué chiste, ñoño, por Dios. Yo, de hecho, sí, lo descubrí el otro día porque googleé Sabak y apareció eso. Pero ese es Sabak con doble C y una sola B, creo.
Sí.
Este es Sabak con dos B y una C, que porque es ese, porque sabemos que, para quien no sabe, lo Captain Marvel o Shazam, es porque es una sigla, si vieron Shazam la peli o si vieron alguna de los movies, bueno, no me acuerdo exactamente, pero bueno, Adam
Black. Sabiduría de Salomón, Fuerza de Hércules, resistencia de Atlas, poder de Zeus, velocidad de Mercurio y la otra impunidad de Aquiles.
Impunidad de Aquiles, estamos. Y bueno, ya, para Black Adam también invoca a Shazam, pero es lo mismo, pero hecho con dioses egipcios, es Shazam, pero con dioses egipcios. No me acuerdo cómo se llama, pero acá está Sabak, es dos demonios, dos versiones satánicas. Entonces la S es Satán, por la fuerza de Satán, la invulnerabilidad de Aim, vaya a saber quién es, el conocimiento de Belial, la piroquinosis de Belzebú, la resistencia y poder de voluntad de Asmodeus, y vuelo y supervelocidad de Crae.
Pasa que algunos son demonios mitológicos reales y otros son demonios de DC, creo.
Claro, ese bochino juega, como ya lo tiene.
Pero aparte, me encanta el curro de, sí, la piroquinesis de Belcebú, dos poderes metidos adentro de Asmodeus y dos adentro de Crytales.
No, en, al menos en Sandman, que confío un poco más en el research confío un poco más en la fuente, en de dónde sacó las ideas Neil Gaiman que la gente de Fawcett o de ese mismo Beelzebub creo que es el señor de las moscas, me parece.
Sí, bueno, lo que pasa es que este es un personaje de 1943, dos años antes que el propio Urakada.
Wow. Así que bueno, está bien, pero bueno, detalles. Pero bueno, la primera versión de este personaje que vimos en 2023, los personajes todavía eran Fawcett Comics antes de que DC fundiera Fawcett Comics, literalmente.
Y los compraron posteriormente, sí.
Y después lo compraron por Don Mango. Y Black Adam recién aparecería dos años después, en 1945, en los cómics de Fawcett. Entonces, bueno, la película se estrenó ahora el 20 de octubre, o sea, 10 días por mi cumpleaños. Vamos a ver qué onda.
Le tengo un poquito más de fe ahora.
Y si ahora tiene linda pinta, vemos a un poco más de Cyclone, un poco. Lo único que me rompe las huevas es esto de Dr. Fate sacándose el casco todo el tiempo, que está bien, entiendo que es para que.
Para mostrar a.
Como. Que encima. A Pierce. De ratos parece como que es un balde, de un tamaño enorme el casco ese.
Claro, para ponérselo en la cabeza del actor. Claro. Bueno, la invasión no tan secreta fue el de Day23, esta expo gigante de Disney, y se anunciaron y se compraron una cosa no tan heavy como uno pensaría, porque no hubo nada de Fantastic Four o X-Men. Pero primero que nada compartieron el tráiler de Secret Invasion, la serie que se estrena el año que viene, sin fecha todavía, donde Nick Fury y otros se enfrentan a una invasión de los Skrulls a la Tierra, o por lo menos una facción de los Skrulls. Esto tiene un formato un tono similar a Captain America Winter Soldier, de thriller de espías.
Sí, y la verdad, lo poco que vi esto, compré. Yo no tenía mucha era como, ok, está bien, no se escucha esto, el otro, pero vi el trailer este y compro, la verdad, recompro.
Sí, sabemos que ya hay una facción de los Skrulls que nos hicieron el cambiazo en Captain Marvel, que eran buenos al final, encabezados por Talos, Ben Mendelsohn, que está trabajando con Fury, lo vimos en Spider-Man Far From Home.
Escuchando de specials.
Sí, además de Mendelsohn y Samuel L. Jackson, el elenco incluye a Cobie Smulders, volviendo como Maria Hill, Martin Freeman como Everett Ross, también de Black Panther y de Captain Marvel, Emilia Clarke de Game of Thrones como un personaje no revelado, que algunos dicen que sería la reina Veranque de los cómics, no lo sé, y Don Cheadle como War Machine. Porque la serie va a enganchar directamente con Armor Wars, que la protagoniza War Machine. El showrunner y guionista principal es Kyle Bradstreet, que trabajó en Copper y en Mr. Robot. Son 6 episodios que nos van a dirigir alternando Thomas Belzucha de The Family Stone y de Monte Carlo, y Ali Selin de Criminal Minds y Manhunt. O sea, por lo menos en Criminal Minds y Manhunt tenés cosas como de thriller o de misterio y de cosas en ese sentido. Seguimos para el lado casi que opuesto Marvel, ¿no?
En Marvel. Exactamente. Ay, Juna el Robizón. Tenemos tráiler, póster y fecha de estreno, 7 de octubre, para Werewolf by Night, el especial de Halloween del MCU protagonizado por Gregory García Bernal y dirigido por Michael Giacchino, más conocido por su trabajo como compositor. Y en nuestras redes sociales pueden ver el link al tráiler. Confirmado, Bernal hace de Jack Russell, no un perro,
primero.
Werewolf by Night, que le puse el nombre de perro, guiño. O sea que hace un par de años que caí en eso, ¿no?
Como que era Jack Russell Terrier.
Claro, y vemos por un brevísimo instante a Man-Thing, el
nivel de la falopa.
Sí, además está muy bien porque el trailer tiene una onda película de terror clase B, no,
de la década del 60, 50.
Tipo en blanco y negro, tiene una pinta. O sea, a ver, yo no. De nuevo, es otra que decía, qué sé yo, bueno, vamos a ver qué onda cuando salga. Salió el trailer este que no esperaba nadie, tipo, me voló la peluca.
Y soy igual, y además de que me gustó el formato del trailer, es el primer especial que va a hacer el MCU.
Tal cual.
Y es un formato que tiene mucho potencial para presentar a cualquier tipo de personaje. Concepto y rincón del MCU.
Y personajes de la recontra fucking Z como Werewolf by Night.
Claro que sí.
O sea, a ver, tenemos una especial película, básicamente, porque no es película de cine, pero básicamente es un largometraje de Werewolf by Night. Y aparece Man-Thing.
Y Elsa Bloodstone.
Y Elsa Bloodstone. O sea, y aparece también Ulises Bloodstone. O sea, estamos hablando de... O sea, estamos hablando de personajes de un rincón.
¡De la Zeta!
Sí, y aparentemente... algún miembro de la TVA que vimos en Loki, o sea, sí,
Star-Lord es Spider-Man al lado de estos comunes.
Exactamente, o sea, piensa en eso, o sea, porque Man-Thing, para quien no sepa, Man-Thing es que no es, a ver, no es exactamente una copia de Something, ni mucho menos, es porque surgieron prácticamente en paralelo, un par de meses a distancia, es el mismo sí. Ejemplo de X-Men.
De un patrón de los X-Men.
O sea, porque era tipo, tanto, eran, se juntaron a comer toda esa gente, básicamente, entonces, bueno. Y Man-Thing a diferencia de Something, no habla, es simplemente un monstruo que vive ahí en un pantano en Florida y tiene su tema, su cosa, que es que Man-Thing, ¿cómo se llama? La frase que toda persona que siente miedo
arde ante el tacto de Man-Thing.
Porque Man-Thing, cuando básicamente si tenés miedo, es el Man-Thing, básicamente el toque Man-Thing te quema, o sea, te prende fuego, literalmente te prende fuego, de hecho.
Entonces, pero además. ¿Es un portal multidimensional?
No, Man-Thing no. Man-Thing es el guardián del Nexus
of All Realities. Ah, perdón, mal yo.
Es el guardián del Nexus of All Realities o de uno de ellos que está en los pantanos de Florida.
Porque bueno, uno guarda ese tipo de cosas en el pantano de Florida.
Exacto. Y bueno, a ver, si no querés que la gente se ande metiendo en cualquier lado y lo metes en un pantano de Florida, que queda ahí, se mete un cocodrilo o esas cosas.
Yo estuve, pero no lo encontré.
Yo también, hace muchísimos años.
Hace un par de años cumplí mi sueño de andar en lancha con ventilador atrás. Ah, no, pero no fue en Florida. Fue en Luisiana, Luis. Lo iba a hacer en Florida en 2017 y no pude, y finalmente lo hice en Luisiana. Con razón, ahí me iba a encontrar con Something.
Exactamente. Bueno, yo estuve en los Everglades hace muchísimos años también y bueno, no, tampoco encontré coso. Tampoco vi
vehículo maravilloso. La lancha con ventilador atrás.
Qué cosa tan hermosa, sí.
Es el pianito guitarra del barco.
Volviendo a la noticia, también es posible, no estamos seguros, esto es una hipótesis, de que haya alguna guiño, cameo, whatever, escena post-créditos con Blade. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Cazador de Monstruos, Blade, está todo en esa misma familia de personajes de la Z, salvo Blade, ponerle que es un poco menos Z, porque bueno, está bien, porque tuvo película, pero Blade siempre fue un personaje de la Z. Y todo eso, así, bueno, vamos a ver qué onda. Es el primer especial de familia, es un formato que todavía no existe para el MCU, y que podría extenderse, porque podríamos tener especiales de Disney Plus, de otros personajes, como dijiste vos, de presentando personajes de distinto gama, no A ni B, ponele. Y bueno, no sé, vamos a ver qué onda. El guion es de Heather Quinn, que estuvo en Hawkeye, y Peter Cameron, que estuvo en Carrier Row, Moon Knight y WandaVision.
Gente que sabe lo que está haciendo.
Sí.
Bueno, entre los otros anuncios, esos fueron los trailers que hubo, pero se anunció la fecha de estreno y gran parte del cast de Captain America New World Order. Por supuesto, sabemos que Anthony Mackie es Captain America, pero una de las sorpresas fue que Tim Blake Nelson vuelve como The Leader, el enemigo de Hulk que apareció, tuvo su origen al final de Incredible Hulk de 2009. También vuelven de Falcon y Winter Soldier, Cal Lambly como Isaiah Bradley, el primer Capitán América negro. Necesito un flashback de él en su juventud.
Sí, necesitamos posta. Necesitamos posta eso de Isaiah Bradley, tipo Isaiah Bradley fajando nazis.
Eso también está mandado a hacer por un especial de Ineplos. Dani Ramírez vuelve como Joaquín Torres, este militar estadounidense que en los cómics es el nuevo Falcon, pero no con alas tecnológicas sino mutado. Veremos. Dudo que lo muten acá. Asumo que le darán un par de alas o algo si es que lo convierten en Falcon. Pero un personaje nuevo que viene también es Sabra, la agente metahumana del gobierno de Israel, que en los cómics es una mutante, que lo interpreta Shira Haas de la miniserie Unorthodox, o poco ortodoxa, y de la serie israelí Shitzel. Que bueno, yo me vi en Unorthodox, está muy buena, pero después mi esposa se reconsumió Shitzel y le encantó. Bueno, y después están las discusiones de hacer aparecer un personaje agente del gobierno de Israel en algo que se llama New World Order.
Sí, es como sí, qué sé yo, cosas raras, ¿no? Bueno, vamos a ver qué onda.
Y bueno, y la dirige Julius Ona, de The Cloud of the Paradox, y el guión lo escribe Dallan Muson, que estuvo en el equipo de guionistas de Falcon and Winter Soldier, junto a Malcolm Spellman, que también escribió en esa serie y en Empire. Pero de siguen las noticias Marvel, creo que esta es la última que tenemos por hoy. No, no es la última, pero...
Es la penúltima, sí. Rayos y centellas, como diría en realidad el Capitán Haddock. Marvel anunció el elenco principal de la película de Thunderbolts, que se venía rumoreando y era como esta. Entonces, bueno, tenemos a Julia Louis-Dreyfus, volviendo como la Condesa Valentina Aguirre de Fontaine, Sebastian Stan, haciendo de su rol como Bucky Winter Soldier, que no sabemos si será porque...
O White Wolf.
A ver, recordemos que Thunderbolts es un equipo originalmente compuesto por villanos. Entonces, ¿qué hace Winter Soldier acá? No sabemos si es que lo pusieron porque opciona, que es lo que estaba pensando hoy pensaba pensando, si lo ponen acá a Bucky porque opciona es, lo hicieron quedar para el culo de nuevo y bueno, está, lo mandan
no,
acá.
O es uno que lo controla,
Claro, ahí está, o esa es la segunda opción. Como es
¿qué pasa? El concepto original de Thunderbolts en los cómics es en un momento en el que están muertos se cree que están muertos los Avengers, y el Barón Zemo.
Nos remontamos a los 90s, en la época en que Marvel dijo, che, esto no está vendiendo, dejemos todo, dejemos a tipo al Spider-Man, los X-Men y a uno vuelve más. Entonces mandaron a los Fantastic Four y a los Avengers a otra dimensión. Entonces acá aparece Barón Zemo, que arma los Thunderbolts con un montón de villanos, con identidades truchas de superhéroes. De hecho, Barón Zemo se hace llamar Citizen Bee. Y bueno, otros tantos.
Moonstone es Meteorite. Atlas es este. Atlas es el nombre falso, pero claro, no recuerdo el nombre de él. Beetle es este Tecno.
Screaming
Mimi. No, Fixer es Tecno y el Beetle es Match 5.
Match 4.
Y Screaming Mimi es Songbird.
Y que después estos, bueno, durante un periodo, estos se revela más o menos al toque, que son villanos.
Sí, de hecho engañan hasta los lectores el primer número, pero la mayoría de esos villanos le toman el gustito a ser buenos.
Claro, entonces, y la mayoría de los equipos de Thunderbolts en general han sido compuestos en su mayoría por villanos, trabajando para el gobierno norteamericano con algún que otro héroe que vaya, que ha sido Hawkeye o Luke Cage.
Se convierten en un Suicide Squad de Marvel, básicamente.
El MCU pareciera ir por ese lado, porque tenemos a Winter Soldier, a Wyatt Russell del US Agent, a Florence Pugh haciendo de Black Widow, de Yelena Belova, David Harbour como Red Guardian, que nosotros bancamos un montón porque aguante Red Guardian, y volverían aparentemente Hannah John Kamen como Ghost y Olga Kurylenko como Taskmaster, lo cual lleva a decir, como este meme que andaba dando vueltas, de que
son todos super soldados menos Ghost.
Claro, Ghost es la única que tiene un poder interesante, el resto lo único que sabe hacer es pegar y matar, y ponerle que Black Widow y Bucky se saben infiltrar en lugares, el resto
también, o sea, pero Taskmaster capaz, Ghost es reinfiltradora de malos poderes, pero Red Guardian y US Agent son dos tanques.
Son dos tanques, son los únicos que sirven para tanques. Y bueno.
Dos cabezas duras de la Gran 7. Pero bueno, me encanta ver todos sus personajes juntos. Cabe la chance. Se estaba barajando la idea en los rumores de fans.
De que uno de los miembros, de hecho, iba a ser, en vez de Red Guardian, el miembro que estaba barajando los fans y los rumores era Emil Blonsky, de The Abomination.
Y por supuesto, Zemo, como en los cómics, pero el tema es que hay pila de gente diciendo por qué no hacen a los Thunderbolts como en los cómics, no sé qué, no sé cuánto. Puede ser capaz de hacer. Pero no se puede. ¿Por qué no podés ocultar que están todos estos actores?
Claro, porque además, ¿qué vas a meter? A un montón de personajes que, está bien, para los cómics de los 90, esos personajes tenían todo un bagaje. Zemo es un villano clásico de los Avengers y de Capitán América. El resto, ponerle que no son tan... Screaming Mimi fue villano de Daredevil, si mal no recuerdo.
Pero son todos villanos que han aparecido y todo. Pero claro, el concepto era, en un mundo sin Avengers...
Exacto, ¿quién los reemplaza?
Estos tipos aparecen.
Y además Citizen Bee con una capa, por ejemplo, Baron Zemo
de Estados Unidos.
Exactamente, era como, eran los nuevos héroes que venían a reemplazar a los héroes que habían fallecido en...
Y además, hacer un cómic es baratísimo comparado con lo que es hacer una película. Y vos podés ocultar, durante meses hubo campaña expectativa con esto. Y recién al final del primer número se revelan son los Masters of Evil. No hay forma de hacer esta película. ¿Qué vas a decir? Cinco actores que no conocen ni la tía van a ser de... Primero, que se usan las identidades de los cómics, como Screaming, como Songbird, Moonstone, Citizen B, todos los comiqueros vamos a saber quiénes son.
Sí,
posta. Si inventás héroes nuevos, ¿cómo vendés a media docena de actores que nada que ver? Enseguida se va a saber que en el set están Sebastian Stan y Florence Pugh, porque no son mini escenas como las que tuvieron Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man, en medio las pudieron tener bajo...
O Charlie Cox, que también, que Charlie Cox y Andrew Garfield con una sonrisa cómplice, yo acá no aparezco.
Son esta docena de tipos que son el cast principal de la peli.
Sí, bueno, o sea, además tenés introducido. Yo ya lo di Dreyfus en un par de cameos. O sea, vas a estar, lo tenés ya un montón. Wyatt Russell de la serie, Florence Pugh en Black Widow, David Harbour en Black Widow, Ghost, que apareció el coso, y entonces ya tenés toda esta gente dando vueltas, bueno, qué sé, lo usás. No hay mucha vuelta.
Vamos a ver qué pasa.
El director este es el director de la peli, será Jake Schreier de Robot and Frank, y el guión es de Eric Persson, que estuvo en Black Widow, Thor Ragnarok y AJ Carter. El estreno tentativo es 26 de julio del 24, así que probablemente tenga relación con Captain America New World Order, que se estrena más o menos 2 meses antes.
Exacto.
Veremos.
Bueno, desde el D23 sigue más Marvel, porque entre varios anuncios anunciaron una ampliación de Avengers Campus, la parte de Marvel del parque Disney en California, que va a incluir un nuevo ride. En este momento hay un ride de Spider-Man y un ride de los Guardians of the Galaxy, que el de Spider-Man es nuevo, pero el de Guardians es simplemente un reskin de la Torre del Terror, de la caída libre. Van a incluir un ride nuevo que es héroes del multiverso luchando contra King Thanos, un Thanos de un universo donde triunfó. La imagen que compartieron muestra personajes del MCU o variantes muy parecidas, además de variantes como el Hydra Stomper Steve Rogers de What If y el Peter Parker de la serie animada que está por salir, Freshman Year. También se ve a World by Night por ahí. Por el lado del cine y tele, se compartieron un montón de imágenes y detalles que no salieron fuera de la expo todavía, como más footage de Wakanda Forever, de la serie de Ironheart, de Marvels, donde estuvieron Teyonah Parris, Brie Larson y Iman Vellani. Y lo que vimos al final de Miss Marvel es que cada vez que usan los poderes cambian de lugar.
Claro.
Los tres personajes ampliaron con eso. Y se va a ver más de la familia Khan en la película. De Ant-Man and the Wasp, Quantumania, se vio un poquito del enfrentamiento de Kang y Scott. De Loki temporada 2, algún coso. Y se sabe que se une el cast Kehui Kwan de Indiana Jones y de Everything Everywhere All at Once, el gran Waymond.
Uh-huh.
Y en Echo se suma el cast, entre otras personas, Kay Devery Jacobs de Reservation Dogs, la serie que recomendé el programa pasado. Esos son como un picadillo de cosas. A medida que se vayan acercando fechas, vamos a ver más footage de Wakanda Forever, vamos a empezar a ver alguna cosa más de las otras. Pasemos al lado de Star Wars, ¿no?
Querías Mandalorians, ¿no? Toma, así que Star Wars te da más Mandalorians, porque la temporada 3 sale en febrero y por fin hay un teaser que muestra a Din Djarin hasta los Tarlips en la política bizantina y el negocio de cazar recompensas con su gente, y aparece Bo-Katan y dice tipo, sí, pues ustedes ser una manga de psicópatas de mierda, vos y tú, la gente que te crió a vos que te haces el mandaloriano, si
cuando Bo-Katan te dice que sos de una secta horrible,
ya, tipo, está diciendo tipo, che, pibe, mirá, te cuento que todo bien con vos, pero lo que te criaron están una secta de psicópatas. Las imágenes incluyen, por supuesto, a nuestro querido Baby Yoda, Grogu, aliados como Griff Carga, que viene ascendiendo claramente porque tiene cada vez tiene
mejores pilchas.
Sí, es un capo. Bueno, ya dijimos Bo-Katan, flashbacks a la gran purga de Mandalore, cuando un Mandalore se hizo concha por el imperio y la guerra, así que
se ve heavy eso.
Se ve muy interesante, la verdad. Y acabo de caer en cuando había leído la noticia por ahí, decía, ¿qué cajos son los cascudos? Y dije que acabo de caer tipo cascudos que son los mandalorianos, los boludos que son cascudos. Así que bueno, acá bancamos mucho de Mandalorian, así que vamos a ver qué onda la tercera temporada.
Sí, y se vienen también los cuentos de los que Tejedi, ya llegando, yes. Pero también va a venir por ahí Star Wars Tales of the Jedi, esta antología de 6 cortos animados que comparten Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Son 3 y 3 para cada uno, con el ascenso de Ahsoka y la caída del Conde Dooku, y van a trazar ciertos paralelos entre los destinos de los personajes y sus actitudes ante la fuerza y la vida.
Y vemos a un jovencísimo Qui-Gon Jinn.
Sí, que curiosamente la voz la hace el hijo de Liam Neeson, ajá, Mitchell Richardson o Mikael, porque tiene como un nombre irlandés ahí, no sé cómo se pronuncia. Y Liam Neeson hace de la voz de Qui-Gon Jinn de grande, mientras que Ashley Eckstein, la Ahsoka de la animación de Clone Wars y Rebels, vuelve para ser su personaje clásico. Esto se estrena todo al mismo tiempo el 26 de octubre.
Nice. Bien, porque a mí, o sea que me encanta mandar un hito eso, pero soy fan de Drew Jedi, así que creo que...
Sí, sí, bueno, y por supuesto Carlitos estará muy feliz por su esposa Ahsoka.
Ahsoka, sí.
Y bueno, liquidemos con una noticia hablando de Rebels, ¿no?
Sí. Habemos el actor Eman Esfandi, o Eman Esfandi, no estamos seguros, sé particular. Eman, si nos escuchás, corregínos.
Mucho gusto.
Con mucho gusto, será Ezra Bridger en Star Wars Ahsoka. Porque ya sabíamos, no lo habían, no sé si lo habían dicho explícitamente, pero era bastante evidente que Ahsoka está en busca de Ezra, que se fue con Thrawn en el final de Rebels.
Spoiler. Exacto, así que esto vendría a ser la temporada 5 de Rebels, casi.
De alguna manera, así que bueno.
Aparte está Sabine también.
Y está Sabine, ya tenemos a Sabine confirmado. Así que bueno, Effendi lo tenemos de del Red Eleven, un film de 2019 de Robert Rodríguez, que de hecho ni primera vez que escucho este film, la verdad que ni idea. O sea, no es que sea particularmente fan de Robert Rodríguez, pero generalmente uno saca algo y uno se entera. Más porque ya la hubo de Star Wars. Pero bueno, y ha participado en películas como King Richard 2021 y la aún no estrenada The Inspection, que tuvo muy buenas críticas en el Toronto Film Festival esta semana. No es el único personaje de Rebels que da el salto a la imagen real, porque ya dijimos que tenemos a Sabine y tenemos a Chopper, además. Además de Ahsoka, y bueno, vamos a ver qué onda. Y seguramente, para mí, veamos a Thrawn, que no estaba anunciado, pero bueno.
Sí, después de Andor, esto es lo que estoy esperando con más ganas, creo.
Sí, la verdad es que sí, de acuerdo.
O empatado, probablemente, porque Rebels es Rebels y Andor me rasca la parte de guerrillero.
Sí,
el rebelde, rolero, que me encanta.
Y además Andor es eso y ese espionaje. Ya vimos un par de cosas de Andor, un par de ceñitas de Andor, y como, uy, sí, dame sí, todo esto.
Y toda la parte de la política interna del imperio, porque hay todo un subplot que es con Mon Mothma en el Senado y demás, así que es casi como ver lo mejor de la trilogía original y lo mejor de la trilogía de secuelas, sin George haciendo cagadas en el medio con politiquería y rebeldes y demás. Y bueno, Rogue One, que nos gusta muchísimo. Y por cierto, anunció Diego Luna en el D23 que tanto él como Adri Arjona, que es otro de los personajes principales, hacen su propio doblaje al español latino. Adri Arjona, que como dijimos la otra vez, es la hija de Ricardo Arjona. Así que bueno, y otro gran cast ahí está Stellan Skarsgård, que se ve que pasás por el free shop nórdico y te alquilan un Skarsgård.
Pasás por Suecia y te dice, ¿quieres llevarse un Skarsgård con su coso?
Genevieve O'Reilly, que fue Mon Mothma en Rogue One y en Rebels, Alan Tudyk, Forest Whitaker y otra gente que está por ahí. La verdad que ya queda una semanita para... Ando.
Sí, de acuerdo.
Sí. Bueno, esas fueron las noticias que estuvieron suculentas, porque había cosas para decir. Y la semana que viene arranca nuestra celebración anual del Día Internacional de Hablar como Pirata. No dije que este programa de Bill Finger era por el Día de Batman.
Es verdad, cierto.
Que fue hace poco. Pero el Día del Batman es como el Día del Padre o el Día de la Madre, es comercial.
Sí.
El Día de Bill Finger es todos los días.
Claro. Y además el Día de los Nuevos Piratas es un día que nosotros celebramos anualmente porque nos encanta. Este, sí. Y bueno, vamos a hablar la semana que viene y vamos a hacer dos programas del Día de los Nuevos Piratas.
Sí. La semana, lamentablemente, creo que ya lo comentamos por ahí, por un tema de cronograma, porque la gente de la Tortulia estaba de viaje, no va a haber el tradicional crossover Isla Tortulia, pero vamos a hacer Isla Truchulia. Vamos a invitar a una querida amiga de la casa y también Tortuliver, como es Munecia, y va a venir también del podcast Buenos Días Andrómeda, Pablo, que también es gran oyente nuestro, y la gente de la Tortulia. Pablo va a hablar de Hipólite Bouchard y los corsarios argentinos, una historia de la época de la guerra independentista, de las Provincias Unidas de Río de la Plata en realidad, pero queda muy largo. Y yo voy a hablar de un pirata medieval llamado Eustaquio el Monje.
Ok, compro. Ya compro las dos. O sea, sí que...
Solo con el nombre de Eustaquio el Monje, suena a Eustaquio el personaje de historieta también, de la Verp y de la humor, creo que salía también. Pero Eustaquio el Monje era realmente un monje medieval que se convirtió en mercenario y pirata. Es una divertida historia por ahí para contar cómo alguien agarró la character class priest y después se tiró para el lado de los rogues celebrando el día de la pirata. Y después, la otra semana, vamos a estar reseñando What We Do in the Shadows.
No, bueno, What We Do in Pirates en DC. No, vamos a estar reseñando justamente, bueno, por eso el chiste de la serie que producida parcialmente y además parcialmente protagonizada por nuestro queridísimo Taika Waititi, que es Our Flag Means Death, que es
sí.
Inspirada muy, muy, muy ligeramente
en la historia de Steve Bonnet y Barba Negra.
Y Barba Negra, que es una serie que nos encanta mucho y que nos han pedido que, de hecho, solo Mongrondi nos ha pedido, uno de nuestros oyentes que nos ha pedido reseñarla, nuestra queridísima Caro nos ha dicho cuándo la reseñamos.
No la íbamos a reseñar nosotros. Así que, con los fans que somos de esa serie.
Pero bueno, dijimos tal, lo dejamos para el día de Hablo como Pirata y vamos a hacer una linda reseña de esta primera temporada con toda la locura que tiene.
Bueno. Exactamente, bueno, más o menos durante los últimos años hemos estado haciendo un programa histórico con la gente de la Tertulia y otro de ficción y medios por separado. A veces hemos llegado a hacer hasta tres programas. Llegamos a hacer uno sobre el escorbuto también en algún momento con la gente de Bardo Científico, pero en este caso son esos dos y la semana que viene estamos con esas dos partes históricas. Bueno, ese, muchísimas gracias por haber estado como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, nos encontramos con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.